Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. No paran de pasar cosas en el mundo del deporte y tiene pinta de que estamos ante un mes apasionante. Apasionante de deporte y de radio. Lo vamos a vivir absolutamente todo. Por si no se habían enterado, el viernes, es decir, pasado mañana, arranca la Eurocopa. La Eurocopa que debió celebrarse en el año 2020, que fue aplazada por los motivos obvios, y que se va a jugar en este año 2021 también en unas circunstancias muy especiales y muy excepcionales. Es una Eurocopa distinta por todo lo que rodea al mundo del deporte con la pandemia y también porque es una Eurocopa multisede. No tenemos un único país. Muchas sedes, muchos viajes, muchos estadios y muchas ilusiones puestas porque al final espero que la gente se enchufe y que haya ilusión puesta también en esta selección. La noticia hoy en la selección es que no hay ningún nuevo positivo en los test PCR que la UEFA ha hecho de manera preventiva antes de que arranque la competición. Hoy ningún jugador ha dado positivo ni ningún miembro de la expedición. Esto es lo más importante y desde luego nos alegramos. La segunda noticia, lo que ha venido contando Alcalá y que ahora va a ampliar, es que mañana les vacunan a todos. Ahora lo contamos y lo ampliamos. Del día, lo más importante es que Nadal está en semifinales de Roland Garros y que la noticia ha saltado porque ha perdido un set. Desde junio de 2019 no perdía un set Rafa Nadal, que ha jugado en esa tierra de París 108 partidos y ha ganado 106. De 108 ha ganado 106 partidos Rafa Nadal en París. Hoy ha vencido a Diego Schwartzman, el argentino, como digo, ha perdido un set y su rival está jugando en estos momentos, porque el otro partido de cuartos que se cruza con la semi de Nadal es el Djokovic Berrettini, que ha tenido un hecho absolutamente excepcional. Y es que a las 11 de la noche han tenido que echar al público de la pista porque era el toque de queda en Francia. El público se ha amotinado, ha dicho que no se iba de la pista y los jugadores se han retirado al vestuario a la espera de que vaciaran la instalación. Angelito García está allí. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes desde la Félix Chatrier, desde París. 3 horas y 14 minutos de partido. Te digo el resultado para que la gente se sitúe. 2-1 va ganando Novak Djokovic y 5-4 va ganando en el cuarto set. Pero la noticia, tú lo has dicho, ha sido el tema de la gente. Aquí el toque de queda hoy se retrasaba de 9 de la noche a 11 de la noche, con lo cual abrían la sesión nocturna. Desde las 8 empezaba el partido y, oye, lo que te di ese tiempo. Tú habías pagado 125 euros o 100 euros, dependiendo el nivel de la entrada, y lo que di ese tiempo. A las 10:30 han empezado a avisar, oye, que os tenéis que ir todos, que a las 11 hay toque de queda. Han avisado otras dos veces más y aquí quedaban todavía bastantes más de 1000 personas y que no se iban y que no se iban. Total, que el juez sí ya ha tenido que parar el partido, se han ido al vestuario Djokovic y Berrettini y ha empezado a irse la gente. Pero no te creas, que han habido todavía algún valiente que se escondía por la zona de los banquillos de los jugadores a ver si les confundían con el equipo técnico de cada uno de los jugadores, se escondían por la zona de fotógrafos a ver si les confundían con un fotógrafo y demás. Bueno, al final han conseguido echar a todo el mundo y claro, yo he preguntado, digo, oye, pero es que aquí no hay multas por el tema del toque de queda porque la gente ha sido demasiado valiente. Bueno, pues parece ser que hay muy pocos controles, que no se ponen muchas multas y que la gente prefería arriesgarse o incluso aprovechar el justificante que tienes de la cadena COPE de que trabajas hasta tarde, pues aprovecharlo cuando estuvieses volviendo para casa diciendo que volvías de currar en vez de ver el tenis. Bueno, yo no había visto una cosa así en mi vida, Juanma.
¿Cómo dejamos el partido?
Sigue mandando Novak Djokovic en el cuarto set 5-4, eso sí, está sacando y muy bien Berrettini. Yo creo que todavía tenemos partido, aunque a Berrettini le ha afectado el parón y el que se haya ido la gente, que le estaba animando mucho más que al
Vale, serio. Perfecto. Ahora lo contamos, el final y el rival de Nadal pasado mañana, en semifinales. Hola Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Mañana se vacuna a la selección española y al grupo de gente que les acompañará en esta Eurocopa.
Exacto, aproximadamente en torno a 50 y tantas, 60 vacunas, según lo que ha decidido esta tarde el gobierno
gobierno. Ayer se estuvo bordeando el ridículo con una comisión que no se atrevió, que no queremos salir en la foto, que no queremos ser nosotros. Había que tomar una decisión y la decisión la ha tomado el gobierno en la tarde de hoy, que es vacunar, pese a quien pese, a la burbuja de la selección española de fútbol. Los datos concretos son cuatro. La vacunación es inmediata y comienza mañana jueves. En efecto, mañana jueves. El lugar va a ser la ciudad del fútbol, donde está la concentración, en la localidad de Las Rozas, a unos 25 kilómetros de Madrid. Vacuna el ejército. Así que los histéricos de Twitter pueden gozar la mañana, porque la foto va a ser ver a los médicos del ejército de España entrando a poner las vacunas a los jugadores de la selección española. Y se vacuna con Pfizer. La vacuna de Pfizer, que tiene dos dosis, mañana es el primer pinchazo y el segundo pinchazo, veremos si con España dentro o fuera de la competición, tendrá lugar 21 días más tarde, el día 1 de julio. Y esto es una decisión que ha tomado el gobierno de España y que anunciaba así a media tarde la titular de Sanidad, Carolina Darias.
Hoy he compartido al Consejo Interterritorial la decisión del gobierno de vacunar a la selección española de fútbol. Por tanto, lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas, y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria, una decisión en los mismos términos y en las mismas condiciones que hemos hecho con nuestros deportistas que van a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Esto es lo que ha dicho la ministra de Sanidad para despejar cualquier duda en la posición del gobierno, que ya ayer quedó más o menos clara con lo que dijo en este programa José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Vamos a escuchar la entrevista que hemos mantenido con Jordi Alba, capitán de la selección española, que nos ha atendido hace unos minutos y que nos va a contar cómo está el ambiente en primera persona del capitán de este grupo. Las horas han sido muy difíciles y lo que viene parece que también puede ser muy difícil. Escuchamos. Hola, Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos. Bien.
¿Estás bien? Pero sí. Da la sensación de que tenéis todos el susto un poco en el cuerpo, ¿no? Estoy bien, pero a ver cómo estamos en los próximos días.
Bueno, está claro que hemos recibido una noticia pues no agradable con lo de Busi y bueno, está claro que no es una noticia agradable para nosotros, pero bueno, dentro de la selección estamos bien, con muchas ganas de que empiece la Eurocopa. Creo que hay que darle, dentro de lo que cabe, la normalidad necesaria, ¿no? Para intentar pues hacer un buen papel en la Eurocopa. Creo que hay un buen grupo, repito, con muchísimas ganas y bueno, tenemos que estar con esa mentalidad.
Oye, te pregunto por lo último, que es que mañana os vacunan. ¿Tú estás a favor de que de esto, de que os vacunen? ¿Te daba igual? ¿Cómo ves todo lo que hay alrededor de la vacunación de la selección?
Bueno, sinceramente tampoco escucho mucho, pero está claro que nosotros tampoco pintamos mucho, ¿no?, en esto. Creo que somos unos mandados y al final, pues si nos tienen que vacunar, pues adelante. Y si no, pues nada.
Ya, pero el problema es cuando llega, ¿no? Que quizá llega un poco tarde, porque teniendo en cuenta que el primer partido es el lunes, que os ponen ahora la primera dosis, la segunda dentro de 21 días, ¿es que esto se podría haber hecho mejor desde el gobierno?
Bueno, tengo entendido, ¿no?, que el presidente lleva tiempo intentando pues que eso se produzca, no se hizo y ahora pues, bueno, parece ser que sí, ¿no? Entonces, como tú bien dices, pues si se hacía, pues se podía haber hecho antes, pero tampoco tengo mucha información, ¿no?, al respecto.
¿Por qué a los Olímpicos nadie dijo nada y cuando sale el tema de la selección hay protestas? ¿Qué pasa?
No, no gusta el debate aquí, ¿no?, en este país. O sea, que bueno, está claro que cada uno tiene su opinión. Yo respeto todo tipo de opiniones porque, bueno, que no todo el mundo va a pensar igual, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que los jugadores y la selección, en este sentido, pues no, ni opinamos, creo que obedecemos órdenes y si nos tienen que vacunar, perfecto, y si no, pues a esperarnos, ¿no? Como...
Desde luego nadie de vosotros salió diciendo, oye, tienen que vacunarnos para ir a la Eurocopa, quiero que me vacunen. Yo no he escuchado a ningún futbolista decir eso.
No, es así, ¿eh? Y no es por nada, sino el pensamiento, y hablas en privado con mucha gente y piensas así, no... Nosotros, lo que nos digan, adelante.
Oye, ¿tú estás bien? Porque claro, cuando vimos que daba positivo Busquets, tú eres uno de los que mejor relación tiene con Busquets, profesional y personal. Claro, serás, supongo, de las personas que has estado más cerca de Busquets en estos días. ¿Te daba miedo cuando conociste el positivo de Busquets?
No, me impactó más que nada por la relación que tenemos, ¿no? Y al final, pues no es agradable, no solo con Busi, sino por cualquier jugador y compañero. Pero aquí, al final, pues nos hemos juntado todos, no solo yo con Busi. Es una selección, nos llevamos todos fenomenal y el riesgo es para todos igual, ¿no?
Hablas, supongo, a diario con Sergio. ¿Qué tal está? ¿Qué te cuenta? ¿Sigue asintomático? ¿Está bien?
Sí, está bien, está bien. Está bien, descansando, bueno, también haciendo cosas para no perder la forma, o sea que se siente bien.
¿Tú crees que podrá volver o está difícil? Teniendo en cuenta los plazos, es que, no sé, Luis Enrique tiene también que tomar una decisión difícil ahí, ¿eh?
Bueno, la decisión del seleccionador, ¿no? En este caso, yo ahí, yo por mí estaría encantado de que volviera, pero porque creo que es muy válido para la selección, es un hombre que bueno, no da mucho tanto en el terreno de juego como fuera, que la gente pues le tiene mucho aprecio y por mí ojalá que pueda volver, pero tampoco sé ni cuándo se le va a ir, ni las necesidades de las selecciones. En este caso, el que manda, y siempre lo hemos dicho, es el seleccionador, mister, y seguro que lo que haga pues está bien, ¿no?
Claro, es que cuando él conoce el positivo de su familiar el viernes, él lleva 5 negativos seguidos, y hace más de 5 días que no ve a ese familiar. Con lo cual, según el protocolo del Ministerio de Sanidad, creo que eso no es un contacto estrecho, pero claro, eso generó, supongo, el miedo en todos vosotros, porque a ti te lo dijo también el viernes, supongo.
Bueno, ahora no recuerdo el día que nos lo dijo, ¿no? Pero bueno, sí, está claro, es que tampoco sé muy bien cómo va eso, si son 4 o 5 días, si son 7.
Claro.
Al final he visto cosas tan raras que con esto nunca sabemos, ¿no?
Sí, sí, gente que lo ha pasado y lo vuelve a pasar, gente que está vacunada y lo pilla, gente que lo pilla y no se lo contagia a nadie, es que hemos visto de todo en este con este virus.
Sí, al final no tenemos toda la información que quisiéramos, ¿no? En muchos sentidos, pero sí nos ha tocado vivir esta desgracia para todo el mundo, no solo para los jugadores, ¿no? Sino para toda la sociedad. O sea que, bueno, tenemos que convivir con ello, sabemos que hoy en día nos puede tocar a cualquier persona y, bueno, intentar hacer todo lo posible para que no te toque, ¿no?
Yo, en serio, no es por defenderos de todo, pero es que en este caso me pongo un poco de vuestro lado, por ejemplo, cuando se habla de la comida de Torrelodones. Vamos a ver, si van un grupo de 20 y pico personas que llevan 5 días pasando test, todos negativos, y van a comer a una terraza al aire libre, dentro de su propia burbuja de gente que está conviviendo, ¿dónde está la negligencia en eso? Es que no veo exactamente, ¿sabes? Que estamos hablando de algo totalmente normal. 25 personas negativos desde hace 5 días o 6 días van a comer al aire libre a un restaurante que está a 5 minutos en autobús de la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Sí, no, bueno, no he escuchado nada de eso, pero si es así, es lo mismo que si hubiésemos comido aquí. Yo creo que no cambia nada, somos los que estábamos en la residencia y no hay que darle más vueltas. O sea, no, seguro que lo que ha pasado no ha sido por haber ido a comer allí.
Dime la verdad, ¿es la peor concentración de tu vida?
No.
¿No?
No.
¿Cuál fue peor? dime cuál fue peor.
Joder, es que venir con la selección no creo que sea...
Vale, no, pero me refería...
No, a ver, diferente sí que es esta, ¿no? Porque al final, pero bueno, no cambia mucho, ¿eh? No cambia mucho. Yo sigo viendo a los compañeros, no podemos estar en una sala de juegos para poder jugar o para hacer lo que nos gusta en tiempo libre, pero al final tú dejas en tu habitación solo, a la hora de comer, pues bueno, estás solo también, pero sí, es lo que hay. No nos cambia mucho la vida, ¿eh?
Están preparados Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Elena Condis, que te quieren preguntar. Siguen la información de la selección. Miguelito, Elena, hola.
¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
¿Tal, Jordi?
A ver, Miguelito, adelante.
No sé si tienes la sensación de que os están esperando, no sé, que parece que hay gente que espera algún desenlace como el que ha sucedido esta semana con 2 positivos para deciros, si es que es normal, con la vida que llevan, con lo que hacen, es normal que pasen estas cosas. ¿Tenéis esa sensación de que hay gente que os está esperando, Jordi?
Si hay que hacer caso a Twitter y a redes sociales, mal apañada, o sea, estamos mal apañados. Es muy difícil controlar eso. Al final, lo que te puedo decir es la gente que está dentro de la selección y lo que nos advierten, lo que tenemos que hacer en cada momento. Creo que para eso están ya los doctores, tanto Cota como Óscar, que lo están haciendo fenomenal, y nosotros, pues, hacer lo que nos digan.
Elena.
Dos preguntas en clave futuro. Jordi, ¿vas a seguir en el Barça? Y si el club te pide hacer un esfuerzo económico, ¿estás dispuesto a ello?
Bueno, seguir en el Barça, mi intención es seguir en el Barça, sí. Por mí, sí. Y luego, pues lo otro, pues ya... Eso es, bueno, se ha hablado muchas cosas, pero a mí nadie me ha comunicado nada, entonces, pues, será una cosa privada, ¿no? Que tengo que hablar con el club y ya está, ¿no? En ese tema ni quiero entrar ni me, bueno, ni debo entrar, ¿no?
¿Te alegras de que siga Koeman, por cierto? Que es algo que hemos sabido durante la estancia aquí ya en la selección.
Sí, yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no?
Bueno, claro, como para decir, no juegas en todo el año, claro, si dices, no me alegro de que siga Koeman.
En la continuidad de Koeman, a mí me gustaría saber si Laporta os ha consultado a los veteranos, si os ha preguntado cómo os sentís con Koeman, si habéis estado a gusto con él, si le habéis capacitado para afrontar otra temporada en el banquillo del Barça.
No, para nada, ¿no? Para nada. Es que es lo que he dicho antes, hablan tantas cosas que al final, bueno, yo creo que no creo que un presidente como Joan, ni a mí nadie nunca me ha dicho lo que creo, ni he dado mi opinión. Yo me dedico a jugar, a hacer lo mejor posible, y no tengo yo ni ningún compañero mío que llevamos más tiempo. Vaya, es que yo creo que a ningún presidente se le pase por la cabeza preguntar a un jugador si quiere que siga un entrenador o si le parece bien otro. No creo que debamos entrar en eso. Es que me parece absurdo, la verdad.
Sé que llevas un día largo de comparecencias. Es lo que tiene ser capitán. Claro que hay que tomar la palabra y salir en los peores momentos. Aunque, claro, mañana va a estar Luis Enrique también a las 12:30 dando explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo. Mucho ánimo. Perfecto. Que nos vaya bien el lunes.
Genial, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Muy fuerte a todos.
Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Jordi Alba, 11:47, hora menos en Canarias. ¿Qué le pasa a Djokovic en París? Se ha vuelto loco Djokovic jugando contra Berrettini, Ángel.
Completamente loco. Casi repite lo de tirar, pero en vez del pelotazo, la raqueta y encima hacia su banquillo. Luego le ha pegado una patada a la valla. Bueno, pues que le han ido dos bolas de partido ante Berrettini y se ha vuelto completamente loco. Lo que tú dices, gritando a su banquillo, amenazando con tirarle la raqueta y pegando una patada a la valla de publicidad. Tiene ahora, por cierto, la tercera bola de partido Novak Djokovic.
Tercera bola de partido para Djokovic, que si gana, como parece que va a ocurrir, se enfrentaría pasado mañana en esa semifinal espectacular a Rafa Nadal.
Probablemente, por cierto, Juanma, aunque ni mucho menos oficial, segundo turno, es decir, en torno a las 4, 4 y media, 5, dependiendo lo que tarde la primera semifinal, que se juega a partir de la 1.
Viernes, 4 y media, 5, semifinal, es una fecha tradicional, ¿eh? El viernes 4 de la tarde, semifinal para Nadal, es algo que llevamos viendo casi toda la vida. ¿Cómo está?
Moviéndose de lado a lado Novak Djokovic, se defiende Berrettini, la deja en la red, ahora el que grita es Novak Djokovic para celebrar la victoria, no sé si le oís de fondo. Gritando como un auténtico loco el serbio Novak Djokovic, pocas veces le he visto tan motivado. 3 horas y 28 minutos de partido, Novak Djokovic va a ser el rival de Rafa Nadal en las semifinales de Roland Garros el próximo viernes. Le ha ganado en 4 sets a Berrettini, escucha.
Novak Djokovic.
¿Ese es Djokovic?
Y demo, gritando Novak Djokovic, que es vamos en serbio. Claro que es Djokovic, ¿quién te piensas que soy yo aquí arriba?
Madre mía.
Se ha vuelto loco, Juan.
Bueno, las imágenes son increíbles, ¿eh? De la celebración de Djokovic, que sigue celebrándolo con la pista vacía, totalmente vacía, solo con su palco y con la gente que está, los pocos que están en la Philippe Chatrier en París. Tremenda celebración de Djokovic, que ha ganado en 4 sets a Berrettini y que se enfrenta en semifinales a Rafa Nadal. Viernes, no está confirmado, pero en torno a las 4 de la tarde. Gran cita para el viernes. Hola, Guas, muy buenas.
Schwarman es el hombre que nos ha asustado.
Sí.
Pero poco, bien.
Hola, Santi Cañizares, Cañete, muy buenas. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Y Guilluzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Ahora estará Cañizares con nosotros. Pues lo dicho, que tenemos el viernes esa cita. Luego le preguntamos a Ángel cómo ha sido el partido de Nadal. Me han dicho que ha jugado una hora espectacular. O sea, una de las mejores horas de los últimos años de tenis de Rafa Nadal. Que es mucho decir, ¿eh?
Como si tuviera 20 años. Y mira que ha habido un momento con el muchachito este argentino, que es magnífico, que hemos no dudado. Hemos temblado todos, ¿eh?
Qué maravilla.
Pero, chico, cuando se pone el bicho... Del 3-3 en adelante le ha hecho 9 juegos a 1.
Qué maravilla. Miguelito, Elena, al margen de lo que hemos escuchado de Jordi Alba, Miguel, has contado durante todo el día el asunto de Busquets, de cómo se gestionó el hecho de conocer que había un positivo de un familiar cercano desde el pasado viernes. ¿Qué podemos contar de este asunto?
Bueno, te contaba ya el pasado lunes en el partidazo que había mantenido un contacto estrecho Sergio Busquets con un familiar próximo y bueno, pues el viernes por la mañana conoció que había dado positivo y hoy hemos aportado que el futbolista no se cayó esa información, que la hizo pública en el seno de la concentración y alega a la federación que no se ha cometido ninguna imprudencia, que se han respetado escrupulosamente los protocolos del Ministerio de Sanidad y que por ese motivo Busquets jugó el pasado viernes contra Portugal, se entrenó con sus compañeros el sábado y que el domingo asistió a esa comida en Torrelodones porque hasta esa prueba que fue sometido el domingo, no dio positivo. Así que la federación insiste en que no se ha cometido ninguna imprudencia y Busquets informó el viernes
Perdona, día del partido, Miguel, ante Portugal. Más que la federación, quien insiste es el protocolo de la Consejería de Sanidad de Madrid, porque en ese protocolo se dice que no es contacto estrecho si no has estado con la persona que ha dado positivo en las últimas 48 horas. Es decir, si la persona cercana a Busquets dio positivo el viernes y Busquets lleva desde el lunes en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol, lleva 5 días sin contacto con ese positivo. Otra cosa es que el protocolo esté mal hecho, porque evidentemente el virus se está incubando y tarda en salir muchas veces entre 8, 10, incluso 12 días, pero que se considera contacto estrecho cuando son 48 horas cercanas al positivo, a la confirmación del positivo. Es más, se tuvo en cuenta este parámetro del protocolo y se tuvo en cuenta que Busquets dio negativo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Había 5 test negativos de esa semana.
Sí, sí, sí.
Y había 5 días sin que Busquets hubiera tenido contacto con ese familiar.
6 negativos con PCRs incluido. Bueno, pues la federación, el cuerpo médico consideró, con lo que estás diciendo, con ese protocolo de sanidad de la Consejería de Madrid, que no se estaba cometiendo ninguna imprudencia. Lo digo porque algunas informaciones externas apuntaban a que se había cometido alguna imprudencia. La federación, la selección asegura que se ha seguido estrictamente ese protocolo y que, por lo tanto, lo que ha sucedido pues es mala suerte, porque igual que Moncayola en la sub-21 dio positivo al segundo día y solo estuvo en contacto con sus compañeros 24 horas, en el caso de Busquets estuvo más tiempo, pero claro, es que hasta el viernes no conoció ese positivo de ese familiar próximo y que insiste la federación que no se ha cometido ninguna imprudencia, que Busquets jugó correctamente contra Portugal el pasado viernes.
Elena, mientras tanto, la vida en Las Rozas transcurre con la llegada de jugadores, yo creo que, digo, para los entrenamientos, porque hoy 11 de la sub-21 se han unido a la burbuja, ¿no? A esa burbuja paralela.
Sí, una burbuja paralela que no para de crecer. En total ya son 17. Hoy se han unido 11 de la sub-21 que ayer disputaron el amistoso contra Lituania. No se encuentran en ningún momento con los otros 22 internacionales porque la burbuja B entrena por la mañana, llegan, pasan los test, se ejercitan y se van. Duermen y viven en un hotel de Madrid. En ningún momento se quedan ni a comer ni a hacer nada más en Las Rozas. Y mientras tanto, los 22 internacionales, ya te lo contaba Jordi Alba, siguen aislados, entrenan por la tarde de manera individual, comen solos, lo hacen todos solos, y la federación lo que espera es que si se van confirmando que no hay más positivos en las siguientes rondas de pruebas, si se sigue demostrando que no hay ningún contagiado más, como hoy, pues a ver si pueden empezar a entrenar en grupo a partir de este sábado, 2 días antes del debut.
Mañana habla Luis Enrique, ¿no?
Sí, sí. Mañana comparece Luis Enrique a las 12:30. Será una rueda de prensa telemática, ya que están todos aislados, y va a hablar después de los 2 positivos por COVID. No comparece desde el viernes, tras el amistoso contra Portugal, y en estos 5 días, ya lo decías, es que no han parado de sucederse las noticias en un clima de tensa espera de cada resultado diario de PCR. Crece la burbuja paralela, el tema polémico de la vacunación, su convocatoria, así que mañana podremos preguntar al seleccionador y escucharle telemáticamente todas sus explicaciones a 4 días para para el primer partido de España, que es el lunes 14 contra Suecia en la Cartuja.
Guas, os he escuchado con Lama a las 8:30, sí. Enfadados con la gestión de esta crisis, vamos a llamarla, por parte del fútbol español, decís, de la federación. Yo no estoy muy de acuerdo, por tanto quiero escuchar los argumentos. ¿Qué le echáis en cara a la federación en todo esto?
No, hombre, yo lo primero es mandar un abrazo, en fin, la distancia a la ministra Darias, que ha dicho que han tomado una decisión terriblemente difícil vacunando 25 tíos. El día que tengan que repartir los fondos europeos, que no lo quiero ni pensar, espero que puedan soportar ¿verdad? Todo lo que se les viene encima. Hombre, a mí me parece que es que sigue la broma, Juan Macastaño. Vamos a vacunar a unos tíos 3 días antes de un partido. Yo tengo referencias, muchas, la última del doctor Martínez Peñalver, que estaba cao al cuarto día. Vamos a vacunar a unos tíos un viernes para jugar un lunes, cuando sabemos que hay Eurocopa desde hace 25 años. La segunda dosis de Pfizer, si no la han cambiado, es a las 3 semanas, vísperas de unos presuntos cuartos de final. Si a ti te parece que esto es una gestión desde el principio al final, ¿te parece que es una gestión?
No, no, no.
A mí me parece que es una broma de mal gusto.
Bueno, hay que decir una cosa.
No, perdóname que acabo rápido. Además, una cosa que le está dando muchas vueltas, porque respeto a todo el mundo, indudablemente, ¿cómo voy a respetar, no? Los esenciales, la gente que tiene una situación personal de enfermedad, que no han tenido acceso a la vacuna. Oiga, mire usted. Si usted considera que estos chicos no deben ser vacunados, y si los olímpicos, sale usted y lo dice, que es el gobierno de España y la Federación Española de Fútbol. Mire, a estos no se les vacuna. ¿Por qué? Pues porque no nos da la gana y que salga son por Antequera. Pero esta broma de vacunar a unos tíos 3 días antes, aquí puede haber 4 o 5 tíos cao el lunes. Ojalá que no, pero el riesgo es enorme.
Sí, hay riesgo de que haya algún efecto secundario.
Y después te repito, el día 1 de julio, más pinchazo en vísperas de los cuartos de final. Si a ti te parece que está la gestión de todo esto, sabiendo que hay una Eurocopa el 11 de junio, lo saben hasta mi nieta que tiene 2 años, desde el día que nació.
Están protegidos.
Es una gestión hecha. Pues con el primer, me parece que es cómica.
Con el primer pinchazo están protegidos.
¿Ah,
hay,
sí?
hay que decir sí.
Oye, Alcalá, perdóname. Con el primer pinchazo están protegidos dentro de un tiempo o me han tomado el pelo. Por lo menos 14 días. Y segunda cuestión. Después del primer pinchazo, el riesgo de que estos tíos estén cao, algunos de ellos, es tremendo. Se ha pasado la gente.
Bueno, hay gente que tiene efectos secundarios, como con muchas vacunas, y hay gente que no. Es gente joven, en plenitud física, y no tiene por qué ocurrir nada. Quiero decir que el primer pinchazo les protege. Si yo estoy contigo, Guas, en que seguramente esto se podía haber hecho hace un mes y se habría hecho mejor. Pero tampoco digamos que es que la vacuna no vale para nada y que cuando le pongan la segunda dosis están ya en Ibiza de vacaciones otra vez. No, es que
me niego.
Con el pinchazo de mañana tienen un punto de protección que seguramente nos sirva para evitar otro caso Diego Llorente, otro caso Busquets.
Pero si es la reacción, Alcalá. Pero vamos a ver una cosa, que aquí no hay más provacunas que yo. Que hay una doctora que es mi ídolo en Sevilla hace unos días en la televisión que dijo, oiga, ¿ustedes preguntaron cuando le pusieron la de sarampión qué es lo que le estaban poniendo? Un país que se automedica el 96% de la población, no digamos gilipolleces. Yo te digo, un señor vacunado, es verdad, con las 2 dosis tiene también un riesgo, todo lo que sabemos. Ahora bien, tú vas a vacunar un viernes a unos tíos que van a jugar un lunes. Y luego, el riesgo de que estén 4 o 5 jodidos, lo
y luego,
tienes.
Quiero decir, una cosa, que el pasado lunes, bueno, yo había hablado con fuentes del ministerio y yo estaba dando la información, que fue así, de que Uribes pidió por carta a la ministra de Sanidad todo lo que contamos. Hoy está hablando con gente de la federación y me han contado con cierto detalle, y les creo, porque no es que me hayan dado la prueba de la llamada, pero por los detalles que me han contado les creo, que el presidente Rubiales, desde hace 2 meses, le pidió al ministro Uribes que había que vacunar a la selección española. Quiero decir, si el otro día que yo discutía medio con Mónica y a lo mejor yo ponía en duda si la federación había hecho los deberes o no, quiero decir hoy, con la conversación que he tenido con gente de la federación, que el presidente Rubiales hace 2 meses pidió vacunar a la selección española. Y que por los motivos que sean, que no tengo ni idea, pero me lo intuyo viendo el ruido de la calle, Uribes le fue dando largas. Pero el presidente hizo, o sea, si tú eres presidente de la federación y le pides al gobierno de tu país que vacunen a un grupo de 25 jugadores y el gobierno, por lo que sea, me lo malicio, pero por lo que sea, le da largas, la federación sí ha hecho su trabajo.
O sea, que lo que dijimos el otro día es verdad, ¿no? De los 2 meses.
Sí.
Bueno, pero escúchame, Miguelito, que yo soy el presidente de la Federación Española en una pandemia y el gobierno me lo niega, yo salgo y lo digo. y porque yo soy Tomás Guas, que no tengo ninguna prebenda con nadie.
Para eso también me han dado una explicación. Perdona, Juanma, y es que el presidente de la federación, que tendrá su opinión de todo lo que ha pasado y de cómo le han estado toreando, tampoco quiere, en vísperas de un torneo, salir y montar un incendio con el gobierno de su país.
A lo que me quería referir, Guas, es que la federación, desde que ha ocurrido todo esto, ha sido clara con quién da positivo, cuántos test están haciendo, ha hablado el capitán, ha hablado el director deportivo, mañana habla el entrenador, el presidente ayer hizo unas declaraciones en Televisión Española. Yo creo que Rubiales debería haber liderado más esta gestión pública de la crisis. Creo que el presidente debería haber dado la cara mucho más de lo que lo ha hecho, pero eso es una...
Papá, querido, esto es como lo del VAR, lo razonable es que acierte. 35 cámaras, 40 tíos viéndolo, razonable es que acierte. Oiga, mire usted, yo lo hicimos a estos señores, hay un protocolo y unas pautas a seguir. Oiga, hoy les hemos hecho esto, mañana lo otro. Oiga, faltaba más, pero la gestión es lamentable. Y yo acaba sí lo creo... de hoy.
A ver,
acaba
Luciano,
con una
Luciano.
Ministra diciendo que sí. Han tomado una decisión terriblemente difícil, que es de risa, sí. De risa colectiva, y después porque... diciendo, voy a vacunar a unos tíos tres días antes
perdona,
de un partido.
Porque sus socios de gobierno, entre ellos Podemos, ha habido una diputada hoy que ha hecho unas declaraciones absolutamente lamentables.
Pues muy bien.
Que ni reproduzco, porque es que son... directamente son homófobas las declaraciones. Habla del fútbol como para unos hombres que le dan patadas a una pelotita. Unos hombres. Habría que decirle que al fútbol le dan patadas hombres y mujeres. Es que no en fin.
No caigamos en esta coña. Si aquí el problema está en lo que diga una señora indocumentada, seguramente, en todos estos temas de Podemos, apaga y vámonos.
Uzquiano.
Por favor.
No, a ver, yo quería opinar, porque estos últimos días no he estado, de que me parece que está siendo todo muy improvisado. Es verdad que una parte viene por el infortunio, pero creo que está faltando mayor transparencia y mayor comunicación. Por ejemplo, en el caso de Busquets, lo que comentabais, de si él llegó contagiado, si lo comunicó, quién decidió que no se aislase en un primer momento. No sé, y luego cómo se han ido convocando a los jugadores, uno cada día. A mí me ha parecido todo un poco surrealista desde el principio, que entiendo que podía pasar y que hemos tenido mala suerte, como lo ha tenido también Suecia, pero que esto con una mayor transparencia y mayor comunicación, yo creo que se hubiera trasladado más normalidad de la que estamos viviendo.
Perfecto. Está Santi Cañizares ya preparado. Cañete.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tienes algo que decir de la vacunación de mañana, de cómo empieza esta Eurocopa para España y todo eso?
Bueno, a ver, yo lo que tengo que decir es que tengo ganas de hablar de fútbol, ¿no? Porque yo creo que es lo que tenemos ganas todos, pero para
si es que
eso,
no sabemos claro, es que no sabemos qué selección llevamos a la Eurocopa. Es que
por eso digo.
Es que ahora mismo no tengo ni idea de cuál va a ser la selección española en la Eurocopa, pero ni idea. No sé, me he hecho un lío con las burbujas, no sé cuántos jugadores están ahora bajo el amparo de Luis Enrique.
40.
¿40 justos?
39.
Mira, uno dice 40, 39. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Elena, ¿cuántos dices tú?
39. No,
bueno, pues, 39.
Mira, cuanto menos es una situación difícil de gestionar para todo el mundo, ¿no? Yo creo que fácil no es para nadie y obviamente siempre a toro pasado se puede hacer las cosas mejor. Estoy de acuerdo con Guas en el sentido de que hoy es viernes en de vacunación y tener partido el lunes es un riesgo tremendo. Pero yo quiero pensar que todo esto se va a enfocar, lo va a utilizar el grupo como para, bueno, pues enfocarlo de la mejor manera posible. Muchas veces en los equipos de fútbol, cuando surgen problemas, accidentes, ¿no? Porque esto es un accidente, sirve para que todo el mundo pues se junte, se arrope de algo más y por ahí entremos en la competición pues como todos queremos entrar, ¿no? Que es ganando el primer partido, que yo creo que puede ser un punto de inflexión. Tengo muchas ganas de hablar de fútbol, ¿sabes? De verdad, llevamos una semana hablando de esto, que es la actualidad, que es lo lógico, pero que es lo triste, que tengamos que hablar de esto y no de qué plan tiene Luis Enrique, cómo encuentra a sus jugadores, qué sensaciones le da, qué nos puede transmitir, qué rival tenemos, cómo le vamos a jugar, qué importante es ese primer partido, etcétera, etcétera. Eso es lo que me gustaría.
Ahora hablamos de
fútbol.
Emilio, espera un segundo. 12 y 4, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, toda la razón para Tomás Guas. No es normal vacunar ahora, o antes, o nada. No son una tontería los posibles efectos secundarios. Es un error vacunarlos y me explico. La vacuna puede provocar que estén en peores condiciones, en especial después del segundo pinchazo. Es muy habitual que tengan algo de fiebre y malestar. Es deleznable que los políticos de España utilicen su atril para despreciar a deportistas de alto nivel que representan a este país. Que luego no se lleven las manos a la cabeza cuando les digamos lo que pensamos de ellos. Sacado del diccionario de la Real Academia Española. Privilegio, ventaja especial que goza alguien por concesión de un superior. Así que sí, se puede decir que los jugadores de la selección gozan de privilegios sobre el resto de ciudadanos de a pie. 40 jugadores convocados y ninguno del Real Madrid. Es de risa. Y otro decía, si pago 125 euros por la entrada del tenis y me quieren echar antes de que termine, como si me tengo que subir a las torres de los focos. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente hablando sobre la vacunación a los internacionales.
Buenas noches, partidazo. Mira, lleváis 4 o 5 días con la vacuna de la selección española, que si sí, que si no. Y yo os pregunto, al comité de expertos que tenéis ahí, ¿qué tendrá que ver vacunarse con volver a dar positivo? Aunque estés vacunado, puedes dar positivo y no puedes jugar si das positivo, estés vacunado o no. A John Rahm le pasó, en Fórmula 1 está pasando mucho. No tiene nada que ver estar vacunado con no coger el COVID. Punto.
Bueno, es una forma de proteger la salud, evidentemente. 12 y 6, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE, enseguida continuamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Conchi, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toré iba dentro mi padre con su jefe.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver... Hashtag tapas nuevas. Hashtag caprichito. Hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Un momento compartido sabe mejor. Comparte esta semana la cerveza Ramblers de Día con un 20% de descuento por solo 0,22 la lata de 33 centilitros. Nueva calidad Día confirmada.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quien decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Guas, Cañete, Emilio y Uzquiano. Y Miguelito, y Alcalá, y Elena Condis, y Alberto Arau, leyendo los mensajes, y todos ustedes, que son lo más importante de la radio, los oyentes. Está también el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Espera, que ahora te escucho, porque antes estaba pidiendo la palabra Emilio Pérez de Rozas, así que, Emilio, te escucho a ti primero. ¿Qué querías decir?
No, a ver, quería decir varias cosas. Una, que estoy totalmente de acuerdo con Tomás. Segundo, que entiendo... el tema de que haya polémica de que se vacune a la selección. Es más, la selección sueca, el doctor ha dicho que no lo han vacunado porque no quieren privilegios para los futbolistas. Es una manera de pensar. Tres, que el señor Luis Enrique no quería 26 y ahora tiene 39, que eso le podría hacer reflexionar un poco. Y, por último, que pese a que no soy partidario de que tengan privilegios y se vacunen, es evidente, como muy bien ha expuesto Tomás y yo creo que pensamos todos, que esto es una decisión de Estado y de Gobierno, y que tienen que tomar la decisión y cargar con todo lo que sean las redes sociales y todo lo que les caiga encima. Lo que no pueden es haciendo historias hace 2 meses o hace 1 mes cuando la Federación lo pide, y entonces esconderse, como han hecho con otras muchísimas cosas este gobierno y otros gobiernos, y no tomar la decisión. Se toma la decisión, se explica, porque como muy bien ha dicho Kiano, esto es un problema de información, porque la Federación también ya llega tarde a dar explicaciones, y listo, y asumes la responsabilidad, que es lo que te toca.
Paco González, arrancas la Eurocopa el viernes con la programación especial, con los tiempos de juego que vamos a vivir durante el próximo mes, y es que yo te juro, he tenido que mirar hoy en qué ciudad empezaba la Eurocopa. Claro, empieza en Roma, y digo, oye, ¿dónde se juega el primer partido? Claro, lo sabía, pero es que no he mirado prácticamente dónde se juegan los partidos, ni qué partidos hay. Es que es una cosa muy rara, una sensación muy extraña, ¿eh?
Todo viene muy a pie cambiado, ya es una Eurocopa rara, con un año de retraso, que se juega en 11 países, es todo muy raro, todo muy raro. Y encima le damos la final y las semifinales al único país que no quiere formar parte de este continente. O sea, que es cojonudo todo. Porque esto se cierra todo en Londres. Yo me pasa como a Guille. Como estos días no he participado, por hacer un trazo muy grueso de como yo lo veo, yo creo que hay tres fallos fundamentales. Un fallo de Ceferín de liderazgo. O sea, la UEFA tenía hecho lo que ha hecho el COI, que es... A esta competición se viene todo el mundo vacunado y así no se acaba el problema.
Claro.
Un fallo de persuasión de Rubiales, porque si Alejandro Blanco lo consiguió para los Olímpicos, él lo tendría que haber conseguido para los futbolistas. Demagogias al margen, ¿eh? Pero si no podemos ser demagogos, yo te digo que las primeras vacunas que sean para mis hijos y luego ya que den por saco a los futbolistas. Pero y tres, fallo del gobierno, que no se da cuenta de lo que es el fútbol como escaparate. Para Inglaterra somos un país en semáforo en ámbar. Todavía, si vas a Inglaterra, tienes que pasar cuarentena. Por eso estamos perdiendo mucho turismo. España es un país que vive del turismo y, por lo tanto, de la imagen. ¿Tú crees que en Inglaterra el inglés medio, por no decir los 60 millones de ingleses, saben cómo está el índice COVID en España? No tienen ni idea. Ahora, pregúntales si saben... si hay algún jugador en la selección española con COVID. Claro. Por supuesto que lo saben.
Claro.
Entonces, para mí, fallo de UEFA... porque lo ha hecho bien, fallo de Rubiales, porque Alejandro Blanco lo ha hecho bien, y fallo del gobierno, que no se ha dado cuenta de o que se da cuenta muy tarde de lo que podía pasar y está pasando.
Lo de los 39 jugadores ahora, ¿te haces una idea de cómo va a ser la selección? ¿O, es que, o estás como yo, que no tienes ni idea de cómo vamos a ir a esta Eurocopa?
Hombre, yo supongo que si no entra Busquets, entra Soler, y si no entra Llorente, entrará Albiol. A mí todo esto me parece un poco vodevil, ¿eh? O sea, es el goteo este de... Bueno, ya has visto que hoy son todos de mes. Que se me ha llegado un SMS, pensaba que era para la vacuna, pero es que me ha convocado Luis Enrique.
Sí, sí.
Pues ya, es un cachondeo, o sea, hemos conseguido que la selección pase a ser motivo de cachondeo. Pues, pero es que es normal, o sea, todo lo que pasa, está pasando es un poco vodevil. Ahora llama uno, ahora dos más, ahora otros dos, ahora los sub-21. Es que en cualquier momento convocan a los veteranos, ya aparecen Lobo Carrasco y...
El camarote y los hermanos Marx.
Buen señor por ahí, yo qué sé. Tampoco me ha parecido que Luis Enrique esté muy a la altura, para que te voy a engañar.
¿Por qué?
Por todo. Desde la confección de la lista hasta no salir el primer día a dar una explicación. Quiero decir que el que va de líder tiene que dar la cara en el momento chungo. No esperar cuatro días para salir a hablar. Sales, lo explicas buenamente, si todos sabemos que esto es una desgracia.
¿Pero no le corresponde más ese papel a Rubiales como presidente? ¿No?
También, pero... también, eso por supuesto, pero yo a Rubiales lo que más le achaco es que no haya convencido al gobierno, como si lo hizo Alejandro Blanco. Pero Luis Enrique, que va de muy líder y de yo estoy aquí por encima del bien y del mal, pues tiene que haber. Y además, es que se merecen hasta una explicación los que se han quedado fuera y les está llamando ahora. Que sí que está muy bien recibirles y que se filtre el vídeo de cómo os lo agradezco, qué bien os habéis portado. Hay tíos que ha dejado justamente fuera y ahora les estás llamando, pues es que hasta en rueda de prensa debería de haber dicho, les pido disculpas porque ahora tengo que tirar de ellos. No sé, a mí me parece que no está a la altura. Y dicho todo esto, como lo veo todo tan mal, somos capaces de ser campeones, porque esto es como el Rayo Vallecano, que dices, qué raro está todo, pues mira, el Rayo, pum, en la final por el ascenso.
Sí, sí. Tal cual. Gracias, Paco. Te escuchamos. Damos el Turquía-Italia del viernes, supongo, ¿no?
Damos, por no decir todo, casi todo. El fin de semana damos los tres partidos, 3, 6 y 9, que son los horarios, 3 sí. de la tarde, 6 y 9 de la noche. Damos el inaugural, el Italia-Turquía, el viernes desde las 8 y media. Y, curiosamente, siempre el mejor partido es a las 9 de la noche. Es decir, el grupo de la muerte de Francia, Alemania, Portugal,
sí.
o Inglaterra, Escocia, todos los gordos son a las 9 de la noche. Así que siempre daremos el de las 9 de la noche.
Perfecto, pues tenemos un mes apasionante de radio por delante. A ver si lo disfrutamos y hablamos de fútbol, que es lo que reclamaba Cañizares. Gracias, Paco, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Pero es que para hablar de fútbol, si me permites, que es verdad que tiene razón, lo primero que hay que decir... veo que estamos todos de acuerdo que esto es un desastre, no le salva a nadie, es que a estos muchachos y al seleccionador, al cual les deseo evidentemente que ninguno enferme y que sean campeones, eso por descontado, no les hemos ayudado en nada. Todo lo que toda el personal que les ha rodeado, que les podía ayudar a que esto fuera pues un camino pues normal hacia un campeonato de esta importancia, no se les ha ayudado en nada. Ni su federación, ni el gobierno, ni la cula que los menea. Entonces, hay que hablar de Suecia. Hablamos de Suecia. Se salva nadie. Claro. Ni el seleccionador, ni el presidente, ni la ministra, ni el otro. No, nada. Es un desastre.
Y yo sigo opinando que como todo en esta vida, no solo con el deporte, sino como todo en esta vida, y nosotros sabemos de eso porque lo padecemos, hay un error de falta de información, de transparencia y de contarlo de una manera brutal, porque, insisto, o sea, si tú lo cuentas, la gente lo entiende. Entonces, esto que reclamábamos de que salga, como tú dices, Juanma, que salga Rubiero, que salga Luis Enrique, bueno, me da igual, que salga quien sea, pero que lo explique, porque explicándolo, evitas tertulias y memes y redes sociales eternas sobre lo que la gente quiere inventar, quiere imaginar y tal. O sea, quiero decirte, ¿me entiendes? Esto es así. O
Elena,
sea, es
decir, Miguelito, ¿cómo... ¿algo más de la selección?
Déjame un par de detalles. Están siendo días duros en la federación, en la selección, como podéis imaginar, con mucha tensión. Y fijaos el positivo de Diego Llorente, ¿no? Hoy me hacían una reflexión que me hacía pensar. Si es que Diego Llorente es un tío bastante solitario, que no hace mucha vida social con sus compañeros, que es uno de los más responsables con la mascarilla, que es que está todo el día con la mascarilla. Bueno, pues aún así... positivo. O sea, que es que esto también es una cuestión de suerte, que por mucha burbuja y mucho protocolo, esto es una cuestión de suerte. Y luego, Robert Sánchez, el portero, arrastra un leve golpe, sin problemas, está para jugar y tal, pero tiene un leve golpe y por ese motivo en los últimos días pues no se está ejercitando al 100%.
¿Elena? ¿Peligro? ¿Algo más,
que
Elena?
También hay que estar pendiente de Suecia, porque han confirmado dos positivos y hoy un tercer futbolista tenía síntomas y ha tenido que aislarse, y vamos a ver mañana en la tercera ronda de PCRs qué resultados arrojan los test, porque es el primer rival de España.
Gracias, Elena. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Querías decir algo, Luciano, rápidamente?
Sí, que el peligro es perder jugadores a partir del sábado. Hasta el sábado a las 9 de la noche puedes cambiar, pero a partir de ahí ya son los 24 y si sigues perdiendo jugadores te quedas sin efectivo. Salvo
pero por COVID sí, ¿eh? Por COVID se pueden cambiar, al
no,
parecer.
No, creo que solo porteros, ¿eh? No sé si está Miguel todavía, pero le he escuchado esta mañana a las 3 decir...
Lo hemos contado ya. O sea, el lunes se entrega la lista definitiva de 24. O sea, si por ejemplo...
Y encima no pueden ser 26.
Eso es, 24, porque a partir del 1 de junio ya no se puede ampliar. Si, por ejemplo, Luis Enrique no espera ni a Busquets ni a Diego Llorente y convoca a Zubimendi y a Albiol, 24. Y a partir de ahí, si por COVID pierdes soldados, te quedas sin ellos y solo se puede cambiar a los porteros por lesión o por COVID.
Imagínate.
Perfecto. Gracias, Miguel. Gracias, Elena, otra vez.
Es cierto todo. Es que toques lo que toques, hables de lo que hables, es una cagada, toques lo que toques.
Que van a ser 24, que bueno, tampoco vamos a tener, espero, un brote de 15 futbolistas. O sea,
Santi, pero pierdes a 4 o 5 más, te quedas con 18 y luego toda la competición, vale, que encima España no ha podido ir entrenando estos días, no ha podido jugar el segundo amistoso.
Pero eso es
otra historia. El daño deportivo está ahí.
Vamos a ver, es una historia todo porque Luis Enrique no está entrenando con todo el grupo a la vez y esto es un problema. Es una historia, es un inconveniente. Es un inconveniente que esté todo esto y hay incertidumbre sobre el último día llamar a Busquets, cómo te encuentras, etcétera, o Diego Llorente, o qué te ha dado, etcétera, etcétera. Es un inconveniente. Si lo hubiera sabido, seguro que hubiera citado 26. Lo que pasa que yo también entiendo.
No, Santi, por ahí no paso.
Yo tampoco.
Por ahí no paso.
Espera, ahora seguimos hablando de esto. Espera un segundo. Que es que tenemos un protagonista esperando. Tenemos un protagonista y además, Cañete, ¿te va a gustar el protagonista?
Sí, pues venga, va.
Es que te gusta ya antes de que estuviera en el cargo que va a ostentar a partir de la próxima temporada, o de ya mismo, que ya ostenta, ya te gustaba mucho, que es José Bordalás, el entrenador del Valencia.
Sin duda.
Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal está?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí hablando del lío que hay en torno a la selección, que no es poco, ¿eh? Debe estar pasando Luis Enrique un trago complicado, ¿eh?
Sí, imagino, complicado, la verdad es que sí. ¿Mm? Una pena, pero bueno, confiamos en que todo vuelva a la normalidad y afrontemos la Eurocopa con garantías.
¿Cuántos les tocó de COVID en el Getafe? ¿Cuántos tuvieron?
Bueno, pues hemos tenido muchísimos, casi el 90% de la plantilla hemos tenido a lo largo de todo este tiempo.
¿Usted lo pasó?
No, yo no, seré de los poquitos que no lo pasé.
Sí, sí. Ahora está de vacaciones, supongo, disfrutando de unos días entre final de temporada y el inicio del nuevo proyecto.
Bueno, la verdad es que muy pocos días, porque cuando llegas a un club nuevo, pues tienes que hacer muchas cosas, tienes que planificar, ponerte al día, al corriente de muchísimas cosas y poquito tiempo, la verdad.
Dígame la verdad, ¿cuando fichó por el Valencia le daban más la felicitación o el pésame?
No, felicitación, sin duda, felicitación, bueno, pues a pesar de que hay gente que es un poco pesimista en torno, ¿no?, al Valencia Club de Fútbol, por imagino que por estos últimos dos temporadas que no han sido del todo buenas.
Le escuché en la primera rueda de prensa cuando decía, veo caras aquí de gente que está muy cabizbaja, muy pesimista, pues no hay que pensar así y todo eso. ¿Nota que el mensaje ha calado en este poco tiempo sin que todavía haya rodado la pelota? ¿Ya hay alguien que le dice, venga, pues vamos para adelante?
Bueno, no, la verdad es que no. El entorno, yo me refería, bueno, pues sobre todo las preguntas, ¿no?, en mi rueda de prensa de presentación. Sí que es verdad que en torno a la entidad, al club, yo sí que detecto optimismo, ilusión y ganas de iniciar una nueva temporada con mucho optimismo.
He leído hoy que va a conocer a través de videollamada a Peter Lim próximamente. ¿Tiene cerrada una cita ya o todavía no? ¿O cómo es
sí,
eso?
Sí, sí, con con el presidente, bueno, pues para los próximos días, la semana próxima concretamente, tenemos ya telemáticamente pues conocernos y tener una reunión con Peter Lim, sí.
Porque para fichar por el Valencia, ¿con quién habla Bordalás?
Bueno, pues hablo a través de mi agente, de mi representante, con Daniel Murti, con el presidente.
¿Y hubo buen feeling desde el principio? ¿Fueron largas las negociaciones? ¿Fueron cortas? ¿Cómo fue?
Bueno, pues la verdad es que nos conocíamos ya de temporadas anteriores, que nos habíamos enfrentado y nos habíamos saludado únicamente. Y bueno, la verdad es que no han sido largas. Ellos tenían muy buena voluntad por contratarme, porque fuese yo el técnico del Valencia para la próxima temporada. Y bueno, por mi parte, pues también, bueno, pues algunas consultas, hemos conversado antes de, y bueno, pues aclarando ciertos temas que finalmente pues llegaron a ese acuerdo que me han convertido en entrenador del Valencia Club de Fútbol.
Sí, la plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año, muy, muy distinta.
Bueno, habrá algunos cambios, obviamente, porque eso es lo que desde el inicio lo que hemos comentado, lo que hemos hablado. Bueno, pues el club está en una situación distinta a la del verano pasado. Así que es verdad que el verano pasado el club tuvo que hacer un esfuerzo grande y dar salida a jugadores que en principio, pues bueno, no tenían previsto, porque no se fueron por la cantidad, que en principio, bueno, pues esos jugadores tuvieran ese valor de mercado, pero las necesidades y el ajustarse a nivel económico pues tuvieron que tomar esa decisión. Este año pues a mí lo que me traslada mi presidente es que el club no va a regalar ningún jugador. Obviamente confiamos, estamos convencidos que van a seguir gran parte de la plantilla y sí que estamos trabajando para ver las necesidades que necesita el equipo para incorporar jugadores en puestos específicos.
O sea, ¿se va a poder fichar?
Sí, sí, estamos consensuando y estamos trabajando en ese tema, tanto el presidente Miguel Corona como yo.
¿Cuál es el objetivo del Valencia de Bordalás?
Bueno, pues el objetivo deportivo, todos me conocéis, yo no suelo marcarme objetivos a medio ni a largo plazo. El objetivo es, bueno, pues de alguna manera intentar ilusionar, ¿no? Intentar ilusionar a la gente, a la afición, que haya un buen binomio afición-equipo y bueno, que la gente salga orgullosa, ¿no?, de Mestalla. Confiemos plenamente que si las autoridades sanitarias lo permiten, que volvamos a tener ya para la próxima temporada pues a los aficionados en el estadio, sí. Eso es lo que deseamos todos.
Lo normal, ayer dijo el presidente del Consejo Superior de Deportes aquí en el partidazo, que lo normal es empezar con más del 50% la temporada y con porcentajes bastante más elevados en los estadios. Cuando decía de objetivo, algo más pragmático, evidentemente, el Valencia. ¿Este Valencia tiene que meterse en Europa sí o sí?
Bueno, no hemos hablado nada de eso. Obviamente ahora lo que intentamos es que nuestros seguidores se identifiquen con sus jugadores, que disfruten de su equipo y su club, y sobre todo que exista un binomio, como he dicho anteriormente. Le necesitamos a ellos y vamos a vivir juntos grandes momentos. Eso es lo que yo deseo y espero. Pero el objetivo a corto plazo, el primer objetivo será ganar el primer partido y después el siguiente. No vamos a hablar de objetivos a medio ni a largo plazo. Yo creo que no nos interesa, y sino ser fuertes, ambiciosos en el día a día, en los entrenamientos, y trasladar esa intensidad y esa máxima exigencia a los encuentros. La ambición y la exigencia están en el día a día, y ese trabajo estoy seguro que a final de temporada tendrá su recompensa, no tengo ninguna duda.
Hugo Ballester, COPE Valencia, pregunta para el míster. Adelante, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, buenas míster, buenas noches.
Hola,
preguntabas, noches, Juanma, por el proyecto, la plantilla de la próxima temporada, los cambios. Yo dos preguntas muy rápidas, una de ventas y una de posibles fichajes. Primero hay que vender, luego hay que fichar. El Valencia en la lista de ventas, ¿le gustaría dar salida a nombres como Guedes, Ziles, Cherisev, Diakabí, Jason, o incluso escuchar ofertas por Maxi Gómez? Pero si estos jugadores no consiguen traer una buena oferta, cuidado con Gallá y Soler. La pregunta es clara, mister. ¿Cree que Gallá y Soler estarán en el proyecto del Valencia de la próxima temporada?
Desde el principio hemos mantenido, bueno, con conversaciones con sobre la planificación de la plantilla. Todos conocemos el escenario en el que vamos a competir la próxima temporada y las herramientas que vamos a tener. El equipo no se va a desmantelar, no tengo ninguna duda, como muchos dicen. El club tuvo que hacer sacrificios el pasado verano, lo he comentado anteriormente, para ajustarse a la realidad económica. Y bueno, trabajamos en sintonía para que cuando empiece la próxima temporada podamos decir que afrontar nuestras limitaciones económicas de forma responsable. No está reñido con hacer un equipo competitivo. Vender a Gallá y Carlos Soler, bueno, yo no voy a entrar en nombres propios. Todavía no he podido comenzar a trabajar con los jugadores, pero sé que, por ejemplo, en el caso de Gallá, es nuestro capitán, es valencianista desde la cuna y el club, además, está trabajando para su renovación, ¿no? Y un caso muy similar es el de Soler, Carlos Soler. Por lo tanto, bueno, estamos tranquilos, vamos a ver qué nos depara todo este tiempo antes del inicio del campeonato.
Y una de ilusión, ha dicho que cree que va a haber fichajes este verano a diferencia de la temporada anterior. ¿Mínimo un central, un medio centro y un delantero para reforzar con un jugador por línea?
Bueno, eso ya lo hemos hablado, lo hemos consensuado y bueno, puede ser uno por línea, incluso en alguna demarcación podrían ser más de uno, por la exigencia y por las necesidades de la plantilla.
¿Se va a llevar alguno del Getafe?
Bueno, pues no vamos a entrar en detalles y lo que sí os puedo decir que desde el club, todas las partes implicadas, estamos buscando juntos las mejores opciones de jugadores, ¿no?, en el mercado. En Getafe, pues bueno, se me puede relacionar por el hecho de que he estado las últimas temporadas al frente del Getafe. Hay buenos jugadores que lo han demostrado, pero bueno, no vamos a entrar en detalles de... Vale. Si finalmente será o no algún jugador del Getafe.
Ha dicho Ángel Torres en ABC que ha llamado a Arambarri.
Sí, eso me han comentado. No, pero no, yo... Ángel Torres sabe que yo hablo mucho con los jugadores, que tengo una relación magnífica, muy estrecha, porque han sido varias temporadas las que hemos estado juntos, pero no, yo solo me despedí, hablé con ellos para despedirme, para desearles toda la suerte del mundo, pero no, después de eso no he vuelto a hablar con ningún jugador.
Cañete, ¿quieres algo para Bordalás?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, mister.
Hola, Santi, ¿cómo estás? Buenas noches, perdona que no te saludé antes.
Bueno, vamos a ver, en la temporada pasada se trabajó también en verano para traer jugadores, porque era evidente que iban a salir y salieron, pero no se trajo ninguno. Javi Gracia en septiembre quiso rescindir su contrato, no pudo hacerlo porque tiene una cláusula penalizadora que no le permitió. Cuando Javi Gracia acaba su vinculación con el Valencia, siendo muy prudente siempre en todas las declaraciones, dice que nunca se dieron las condiciones óptimas para entrenar al equipo. A mí me gustaría que no tuvieras este escenario, sinceramente, pero el valencianismo yo creo que ya te lo ha trasladado, nada más llegar, y es muy probable que este escenario también lo tengas tú aquí.
Pero no quedamos quedamos que había que ser optimista, Santi. No le traslades un...
No, claro. Yo es que lo que no quiero... Bueno, para ser optimista...
Ya, pero a ver, que para él es un marro... O sea, tú no le puedes poner ahora contra las cuerdas en ese
vamos
sentido.
A ver, vamos, yo no entiendo. Le estoy poniendo contra
tendrá que empezar bien.
Vamos a ver, empezar bien es evidente. Y yo le deseo lo mejor. Y yo creo que es un entrenador extraordinario para entrenar al Valencia, que además casa perfectamente con lo que quiere el valencianismo. Que su estilo de fútbol es el que ha triunfado siempre en Valencia, con Ranieri, con Cooper, en temporadas anteriores. Yo lo que le estoy diciendo que sí, lo que quiero que entienda es que sea consciente de cuál es el problema que se va a encontrar en Valencia. Que su anterior predecesor, Javi Gracia, en septiembre ya pidió, por favor, rescindir su contrato, puesto que no se había cumplido ninguna de las promesas del club. Y que cuando se marcha, dice que jamás se dieron las condiciones óptimas. Mi pregunta es, para José Bordalás, ¿eres consciente de la situación que te va a tocar lidiar en algún momento? ¿Crees que esto se puede repetir o crees que todo esto ha cambiado y que entonces el director deportivo va a proponer cosas, el entrenador va a proponer cosas, Peter Lynn y Neil Murphy las va a valorar.
A ver qué dice, a ver qué dice Bordalás. Santi, espera, que no se acaba la pregunta nunca. A ver qué dice Bordalás. Venga.
Perdón. Bueno, yo personalmente lo dije en rueda de prensa, en mi presentación. No me gusta hablar del pasado, de lo
claro.
que, de las experiencias que han tenido otros compañeros, otros técnicos. Yo solo puedo hablar en presente. Todos buscamos en estos momentos, creo que buscamos un objetivo común, centrarnos en lo deportivo y que la afición se sienta orgullosa del equipo. No estoy pensando, sinceramente, lo que vaya a ocurrir durante este tiempo, el transcurrir de los meses, de la competición, no sabemos nadie qué es lo que va a ocurrir. Yo ahora mismo tengo plena confianza y tengo ilusión y soy optimista en que las cosas se van a intentar hacer lo mejor posible. Y por lo tanto no estoy pensando en lo que ha ocurrido estos dos años anteriores o esta temporada última. Sinceramente, ahora mismo estoy centrado en el día a día. Estamos trabajando ya para la confección de la plantilla, para la confección de lo que va a ser la pretemporada y bueno, pues finalmente intentar recuperar, ¿no?, esos valores, como bien comenta Santi, sí, sí. Bueno, pues valores que han identificado siempre al valencianismo, al Valencia Club de Fútbol durante tantos años, ¿no?, durante prácticamente toda su historia. Ese es mi objetivo. Yo no voy a entrar en ningún tipo de polémica. No sé lo que, sinceramente, porque no he estado, yo he estado en otro club, lo que ha ocurrido desde la lejanía. Yo puedo hablar, bueno, llevo poco tiempo en el Valencia Club de Fútbol, pero ahora mismo yo creo que debemos ser optimistas y bueno, pues ir solucionando los problemas que vayan llegando.
Está entendido, mister, está entendido. Los problemas son los que le pasen a usted, no los que le pasaron a otros. Y así de claro, y esto es lo que hay que afrontar. Le agradezco mucho que nos haya atendido en plenas vacaciones, aunque no serán tan plenas porque el teléfono estará que arde con los que se van, los que vienen, los que se quedan, los que renuevan y los que no. Que haya muchísima suerte, estaremos muy atentos.
Muchísimas gracias, Juanma. Un saludo, Santi. Un saludo para todos.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego. 12:36, hora menos en Canarias. Hay muchas noticias que contarles de todavía, por ejemplo, el Real Madrid. Portada de Marca. Ojo, Sergio Ramos a toda página. Dice Marca, el Madrid aguarda a que el capitán dé el primer paso. Y en letras muy grandes, si Ramos quiere seguir, que llame. Ahora lo comentamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo, pues estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Un jardinero que empleaba el ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo. ¿No? O sea, me envío una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1 menos 20, 12 menos 20 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo y tiene que ir a mejor, ¿eh? El partidazo. Estamos en directo.
Oye.
Dime.
Desde Canarias y desde Australia, el Juanjo Vispe ha revolucionado Sydney, Melbourne, Adelaida. Está todo el mundo enchufado al partidazo.
¿Ah, sí? ¿Está escuchando Vispe?
Y toda Australia.
Oye, pues es un abrazo enorme para Juanjo.
Extraordinario.
Qué crack, qué tío más grande. Guas, Cañete, Emilio, Uzquiano. Sí. Yo creo que ya estará Siro conectado en directo en el partidazo. Hola,
sí,
Siro.
Estoy por aquí, sí.
Muy buenas.
He estado escuchando además la entrevista que has hecho.
Oye, una cosa. Dice Marca.
La de Alba ha sido buena.
Dice,
sí, muy buena.
Dice, si Ramos quiere seguir, que llame, dice Marca. Ojo,
bueno,
¿eh?
Pues es que, a ver.
Ojo, ¿eh?
Yo vuelvo otra vez, ya sé que me hago pesado.
No, hombre, no, pues
como
no.
Tú sí ves que yo me hago pesado,
dilo breve porque hoy estoy que no
lo
me aguanto.
Lo digo breve, claro. Cuando uno se despide del presidente y le dice que se va a jugar a otro equipo, lo normal es que sea el que se ha despedido el que vuelva a llamar y diga, oiga, pues mire, que donde dije, digo Diego, que me he equivocado, que no me iba o no he encontrado el equipo que yo pensaba y que quiero volver otra vez. Pues tiene que ser el que se despide, no el despedido.
Por cierto, ayer contamos en este programa, y lo ha contado hoy en Marca, en la portada, que el Madrid había hablado con el Atleti para sondear la posibilidad de jugar en el Wanda Metropolitano partidos de la próxima temporada, y que había pedido jugar los tres primeros partidos de Liga fuera de casa. Hoy Melchor Ruiz ha contado en COPE que el Madrid ha decidido que juega en el Bernabéu. Todos los partidos en el Bernabéu, con el público que se pueda, pero que van a ser en el Bernabéu. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tres primeros partidos fuera de casa, a partir de septiembre. Ganan un mes, digamos, de obra, pero en octubre el Madrid está... Bueno, mediados de septiembre el Madrid ya estaría en el Bernabéu con mucho menos público, lógicamente, del que se va a ver cuando se termine la obra.
Sí, la noticia es que el Real Madrid va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Efectivamente, como dices, ha pedido las tres primeras jornadas fuera de casa. Eso, con el parón de compromisos internacionales, hace que los aficionados del Real Madrid entren al nuevo Bernabéu ya en el mes de septiembre. Es cierto que durante la temporada, no ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada, sino durante gran parte de la temporada, han estado muy pendientes de la evolución de la pandemia, han estado estudiando escenarios posibles en función del porcentaje de público que podría ir entrando, pero como ayer te decía el señor Franco, si es 50-70%, la decisión está clara, es jugar en el Estadio Santiago Bernabéu.
Con el Atleti, insisto, sí habían hablado para sondear esa posibilidad de jugar en el Wanda.
Con el Atleti y con otros escenarios, los habían visto, no había habido ninguna petición oficial, pero sí han estado estableciendo posibilidades, pero en ningún momento ha habido una petición oficial y por tanto...
No, oficial no,
claro.
Oficialmente no mandaron un fax y lo firmaron,
¿fax?
Pero hablaron entre ellos y se lo dijeron.
Sí, habría esa posibilidad, sí, pero bueno, la noticia es que van a jugar en el Bernabéu.
Porque esto tampoco es oficial. El Madrid tampoco ha dicho oficialmente que vaya a jugar en el Bernabéu. Lo estamos diciendo nosotros, pero no lo dice el Madrid.
La información que tiene la cadena COPE es que el Real Madrid va a jugar en el Bernabéu.
Sí.
Al igual que la información que tiene la cadena COPE respecto a Sergio Ramos, que si llama al Real Madrid ya es tarde y la única llamada sería para preparar, como te vengo diciendo hace tiempo, la salida como se merece Sergio Ramos después de 16 temporadas en el
Real. O sea, que no hay vuelta atrás.
Pero espera, ¿Ramos tiene que llamar para preparar su salida?
No, te estoy diciendo, de hace tiempo venimos contando aquí en el partidazo que el caso está cerrado y que...
Que no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna.
No hay ninguna posibilidad y que ya... No hay ninguna posibilidad porque Sergio Ramos, la última conversación que tuvo con el Real Madrid fue no contéis conmigo de cara a la próxima temporada. El Real Madrid no ha recibido más información al respecto y entonces han planificado la temporada sin Sergio Ramos y están esperando el poder hacer la despedida que se merece el capitán después de 16 temporadas en el Real Madrid.
Pero el Madrid no se plantea readmitirlo.
No, no, si te lo acaba de decir Melchor.
No sé cómo quieres que te lo diga.
Sí. Ay, perdón, Melchor, lo he dicho bien, ¿no?
Es que lo venimos contando mucho tiempo.
Melchor,
ha sido correcto yo, ¿no, Melchor? Siempre lo soy contigo, con Juanma.
Melchor, te quiere preguntar una pregunta Santi Cañizares.
Y esta vez soy breve. ¿A qué está esperando el Real Madrid para hacerle los honores a Sergio, entonces?
¿Ves? Esto es una buena pregunta.
Bueno, pues está esperando ponerse en contacto con él para preparar esa salida que se merece, entienden, desde el Real Madrid, Sergio Ramos.
Pero, por supuesto, pero ¿por qué no se ha hecho ya? Si está todo cerrado, la liga acabada y Ramos no está en la selección ni nada.
Bueno, pues me imagino que cuestión de tiempos. Están intentando pues hablar con él para preparar esa salida, como te digo. Que creen
es como
que
si estuviéramos entrevistando a Butragueño, ¿eh? O sea, está hablando...
Sí, sí.
No, yo os cuento lo que me cuentan.
Sí, claro. O sea... y haces muy bien.
Yo puedo llegar a entender que no haya habido un acuerdo por las circunstancias que sean y la negociación está cerrada. Pero con la liga acabada, con Ramos que no está en la selección, que ahora mismo no le interfiere para nada.
Yo creo que estaba en Madrid, porque la mudanza la hizo la semana pasada.
El Real Madrid no ha comunicado pues que Sergio Ramos se marcha y que el día pasado mañana, cuando sea, pues va a tener el homenaje que merece por su trayectoria.
Yo entiendo que no van a comunicar una despedida. Lo que harán es, tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio, entienden que ya es jugador. Pero me imagino que lo que tienen que hacer ahora, Santi, es ponerse de acuerdo, hablar las dos partes, Sergio Ramos y Real Madrid. Y el Real Madrid lo que quiere es hacer una despedida como se merece Sergio Ramos.
Entonces la portada de marca no está.
Una cosa, él tiene... No. Melchor, no pongas a Melchor contra marca. Melchor tiene su información compañeros de marca tienen otra. A ver si allí no os ha pasado nunca, en Barcelona, que o habéis dado todos la misma información de todo.
No, por favor, Barcelona no es Corea del Norte. Pero escúcheme una cosa, yo lo que pregunto es una cosa. Si Sergio está valorado seguir, como me se dice, y se presenta el Madrid y habla, el Madrid le va a decir que no. Si él...
Coño, es la pregunta que yo he hecho y que me ha cortado.
Si él valora seguir.
Me ha llamado Melchor tonto.
Pero vamos a ver, una cosa.
No.
Melchor ha dicho: el caso Ramos es.
No sé cómo te lo explico para que no lo entiendas, Emilio.
El caso.
Me ha preguntado Tomás.
A ver, os lo voy a decir yo, a ver si lo entendéis. El caso Ramos está cerrado para el Madrid, según Melchor.
Vale.
Cerrado. Ramos termina contrato el 30 de junio y no hay...
hace 15 días.
A ver, ¿cómo no va a estar cerrado? Volvemos otra vez. O sea, cuando un jugador se despide del club y estamos a día 10 de junio, pues el Madrid, ¿qué tiene que hacer? O sea, pues claro que está cerrado para el Madrid. ¿Cómo no va a estar cerrado?
Ciro,
no se puede abrir, vamos.
Pero podrás entender también que el resto de la gente que está por fuera, que no está dentro del entorno, que no tiene la información
A mí me escribe ahora una persona cercana a Ramos que me dice...
La misma que me escribe a mí.
Yo no lo descartaría.
Vale, pues entonces, fíjate, yo no lo descartaría. ¿Claro? Le están escribiendo a Juanma. Mientras que no haya un comunicado oficial por alguna de una de dos...
No es Lama.
Más cercano.
Es mala persona, pero no es Lama.
Es buena gente.
Para mí mala.
Mientras no haya un comunicado oficial por parte del Real Madrid o por parte de Ramos, podrás entender, Ciro, que alguien pueda dudar de las filtraciones que ambas partes hacen a determinados medios de comunicación, a determinados periodistas. Porque a veces las filtraciones que se hacen, ¿sabes para qué es?
¿Qué pasa? Que a veces las filtraciones son reales. O sea, las filtraciones a veces son verdad. Y lo que te cuentan a lo mejor es verdad. Y a lo mejor cuando te cuentan que Sergio Ramos se ha despedido y ha dicho que se va a jugar a un equipo extranjero, a lo mejor eso es verdad.
Uzquiano, ¿tú ves alguna posibilidad de que Ramos siga en el Madrid?
Sí, la veo por dos motivos. Primero, porque no encuentre club y con todo.
¿Cómo quieren que te lo expliquen? ¿Cómo quieres que
¿Qué parte no has entendido de lo que te ha dicho Melchor?
Yo no tengo
dime, ¿qué parte no has entendido, tonto? ¿Qué parte no has entendido? Tú que sales en la tele y eres tan listo.
Imbécil.
Por favor, qué desagradable.
No
sé para qué sale Melchor y lo cuenta, porque no le cree nadie.
Yo no he llamado tonto a nadie, perdóname, ¿eh? Yo simplemente he dicho
Melchor, tú y yo nos llamamos bien, pero el tonecito que has utilizado conmigo no ha sido el mejor de todas estas relaciones.
Vale, una cosa.
Yo no tengo la información que tienen Melchor y Ciro, por supuesto, pero he visto casos más imposibles que al final se han dado la vuelta. Así que yo, como Santi,
pero que sí, que yo no le digo que no.
Que se puede dar la vuelta.
Pero cuando decís de que si en el Madrid dan por finiquitado el tema, pues normal que lo den por finiquitado.
Pero déjame añadir dos motivos, Ciro. Primero, si el Madrid, si Ramos no encuentra equipo, dudo mucho que el Madrid vaya a dejar tirado a Ramos. Eso es lo primero. A su capitán, dejarle sin equipo después de 15 temporadas y en el momento tan difícil personal que 16. Tiene Ramos ahora mismo con la
pero
selección.
Escúchame, pero que si y se segundo, queda sin si vende equipo a Varane, es por culpa de Ramos, no será culpa
bueno,
del Madrid.
Bueno, pero que tenía una oferta hasta hace 4 días, entonces pienso que esa oferta se puede volver a reactivar. Se la pueden volver a presentar aceptando las condiciones que quiere el Madrid.
Pero que es supuesto. Que el problema es que se ha producido una no aceptación de las dos ofertas que le ha hecho el Madrid y se ha producido una despedida. O sea, porque no es un problema de que Ramos haya dicho no, pues no me parece bien y me tienes que subir la pasta. No, no. Eso ya se produjo. O sea, no me parece bien la oferta
pero,
que me
haces. Pero que yo lo que digo es que si Ramos da marcha atrás y acepta las condiciones que en su momento se le propusieron, pues
entiendo
quedarse.
Que igual el Madrid, el dinero a lo mejor que le había ofrecido a Ramos,
vale. Ahora
pues
ya
se
es
lo
menos.
Ofrece a Varane, vale, se lo ofrece a Varane entender... para ampliar el contrato.
A ver, Cañete.
Podremos entender que un futbolista cuando no tiene nada cerrado, nunca cierra la puerta y solamente cierra la puerta cuando ya tiene algo firmado. Es decir, por lo que estáis contando, lo normal, lo que ha ocurrido toda la vida, ¿vale? Ramos no puede ser que esté tirado sin equipo en este momento y que le haya dicho al Real Madrid, lo siento, adiós, me voy, que me voy a jugar a otro equipo. Lo inteligente, lo normal y lo habitual es que si Ramos no ha querido las ofertas, siga abierta la negociación, siga abierta la negociación. Y que si la ha cerrado es porque tenga ya otro equipo.
Claro.
Pero resulta que no tiene equipo, puesto que no lo anuncia. Porque bueno, el otro
no,
equipo que la ha contratado...
¿El 30 de junio?
No. Bueno, vamos a ver, no. Perdona, ha acabado ya la competición y mañana bueno, podría anunciar perfectamente que claro, se ha ido tal. Y ese equipo, además, estaría encantado de hacerlo ya para decir, joder, mira que viene Ramos aquí a mi equipo. Yo a y me... si no se ha anunciado ya, es porque lo normal es que no tenga equipo.
Me gustaría...
Y resulta que no tiene equipo y cierra la negociación.
Me gustaría saber si ha recogido...
Algo no cuadra.
Si ha recogido las cosas de la taquilla, si han... ¿Cómo estará la taquilla de Ramos en la Ciudad Deportiva? ¿Estará llena o estará vacía?
Pues vete a saber lo que hay dentro.
Claro.
¿Qué? Pero es que lo que preguntaba el tonto de Emilio y el más tonto de Tomás, porque somos los dos más bobos, es si es... Claro, joder, es que esta es la pregunta. Oiga, si el señor Ramos se presenta mañana y dice, oiga, vamos a hablar de todo esto, está cerrado todo, y ya nos hemos quedado tranquilos.
Pues mira, en el
pero la pregunta
marzo,
me parece, la pregunta me parece procedente.
Si Florentino, si Florentino quería demostrar, llegando hasta aquí, que Ramos no tiene equipo a día 10 de junio, ya lo ha conseguido. Ya, no,
Juanma, en el Real Madrid creen que tiene una oferta ya porque...
Pues no la debe tener, porque si no ya lo habría anunciado.
Te digo lo que me pregunta, pues yo he preguntado lo mismo que habéis preguntado vosotros. Oye, si mañana llega Sergio Ramos, bueno, si es que ya la última respuesta que obtuvimos de Sergio Ramos es que no contásemos con él y han pasado 2 meses, con lo cual nosotros no contamos ya con él porque entendemos que ya tiene otra cosa.
Pero Lucas Vázquez también en su día dijo que esa oferta no la aceptaba.
No, pero
y
no
se
despidió.
Se negoció.
No, la diferencia es que no aceptó esa oferta, hizo una contraoferta.
Bueno, pero es tan grave. Se despide por una cuestión de orgullo, de que
pero
no está de acuerdo
Juanma,
con lo que le has ofrecido.
Vamos
pero
a
te sientas,
que no me lo creo yo,
habla.
Que
pero vamos a ver.
Que
pero
sin tener nada firmado.
También
no
es tan difícil de entender que yo soy el club. A mí me viene un jugador, primero, que no acepta la oferta. Bien, perfecto. Y llega un momento que llega en el mes de enero o febrero y me dice que me voy a otro club a extranjero, que además quiero aprender un idioma y tal. Y es tan anormal que el club piense en futuro y piense en, pues a lo mejor decir, oye, pues mira...
La absoluta normalidad...
Pero que no tiene nada que ver con Lucas Vázquez.
Eso,
es que no es lo mismo que
la absoluta
Vázquez.
Normalidad, Ciro, es que haya sucedido eso y que Ramos todavía no tenga equipo. Esa es la absoluta anormalidad.
Claro, claro.
Porque nadie cierra una negociación
claro.
ni en enero, ni en febrero,
sin
ni en marzo,
algo firmado.
Ni en abril, ni nunca hasta que no firma con otro equipo.
Claro.
Y no puede ser, no es normal, sí puede ser, pero no es normal cerrar una negociación y no tener otro equipo. Luego, una de las dos cosas, yo no acabo de creerme.
Y más como ha estado Ramos físicamente en este 2021. O sea, Ramos no tenía la garantía de estar bien físicamente, con lo cual no estaba empoderado, como quien dice. O sea, que...
Empoderado, ¿qué palabra?
Claro. Vale, Melchor, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada. Contentos
¿Y de
con
Kylian? ¿Qué sabe de Kylian?
Ah, ¿que quieres contar algo de lo de la Superliga?
La Superliga y lo
ah,
de
sí, Kylian. Que ha habido
si
eso,
quieres,
¿no?
Contesto también a lo de... Bueno, de Benzema tienen buenas noticias, no es nada
¿sí?
grave. Hoy las
que se vuelva.
Realizado... No hay ningún problema. Y
lo de la Superliga va a quedar mejor si te metemos a Fouto a la vez, ¿eh? Fouto.
Vale,
a
perfecto.
Ver.
Vale, perfecto, dice. Como hace... ¿Fouto está?
Sí, hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Vamos a contar lo de la Superliga entre tú y Melchor, que va a quedar más divertido, ¿vale?
Vale, perfecto, no tengo ningún problema.
A ver, Melchor, ¿tú qué dices que del Madrid?
Bueno, pues aquí están muy contentos y satisfechos con lo que ha decidido el comité de apelación, de tener ese proceso de sanción. Eso de alguna manera les refuerza en el respaldo jurídico que ellos creían tener al entender que no habían vulnerado ningún tipo de artículo para ser sancionados y atacados como lo ha hecho Zeferin de forma violenta casi y desmedida desde su punto de vista, y creen que es un paso mucho más importante de lo que la gente se cree, que a lo mejor puede ser simplemente que lo han detenido momentáneamente y no. Bueno, pues es un paso en el que entienden el Real Madrid, insisto, que esto significa que están de acuerdo con esa decisión que había mandado el juzgado número 17, esas actuaciones provisionales que se tendrán que hacer efectivas ahora mismo, y que a lo mejor esas multas y esas amenazas que estaba llevando a cabo Zeferin se vuelven en su contra, y el que a lo mejor puede resultar multado, y si esto va al tribunal europeo, va hacia Zeferin, e incluso podría llevar o conllevar la salida de Zeferin de la UEFA.
Ojo, acaba Zeferin en la cárcel, ¿eh? Por la Superliga que montaron estos 16, van a meter a Zeferin en la cárcel.
No, o sea, en la cárcel no. Estoy diciendo que a lo mejor al quien recibe una multa por aquello de que, si realmente entiende el Tribunal Europeo de Luxemburgo, que es un monopolio lo que ha estado realizando, y amenazas, etcétera, etcétera, y incluso todas esas sanciones que impuso a los arrepentidos,
¿sí?
Y esas notas que les obligó a firmar bajo amenaza, pues a lo mejor, si entienden que eso es en esas circunstancias, pues podría ser multado
Fouto.
De forma importante.
Fouto.
Bueno, ahora en serio, yo te cuento que lo que dice la UEFA en su comunicado en el día de hoy es que lo que hace es paralizar el proceso, pero que en ningún momento, según el comunicado reza de la UEFA, esto está acabado. Como te dije ayer, Juanma, a la UEFA ya ha llegado ese auto del jugador de lo mercantil, y te dije ayer que la UEFA ahora tenía que ver qué hacía, si seguía con el proceso, si lo paralizaban, si lo archivaban, y el proceso, insistimos, está de momento paralizado, que no archivado. Los servicios jurídicos de la UEFA lo que van a hacer es seguir otra estrategia, porque evidentemente Zeferin sigue con la idea de sancionar a Real Madrid, Barça y Juve. De hecho, si a los 9 perdonados les han sancionado, evidentemente Zeferin piensa que Madrid, Barça y Juve no se van a ir de rosita. De hecho, el comunicado de la UEFA termina de la siguiente manera: la UEFA tomará todas las medidas necesarias en estricta conformidad con la legislación nacional y europea para que el órgano de apelación de UEFA esté en condiciones de reanudar los procedimientos disciplinarios lo antes posible. Es decir, el proceso se paraliza, pero no se cierra, simplemente se retrasa. Pero la idea de la UEFA, yo te cuento, Juanma, sigue siendo la de sancionar a Madrid, Barça y Juve.
Qué dos formas tan distintas, ¿eh?
De interpretar las cosas, ¿verdad? Sí, Por cierto, los 9 arrepentidos que fueron sancionados, sí, al igual, si van a juicio, ganan por haber firmado esas condiciones bajo amenazas, ¿no? Quiero decir que todo esto es un largo proceso jurídico, que ya contamos en su tiempo que iba a ser así, y que bueno, el Real Madrid, la Juve y el Barça y el resto no querían en un principio, pero que bueno, está ahí. De momento, en la Superliga sigue viva, y de hecho ninguno, incluso...
Bueno, viva.
Bueno, absolutamente sí. Viva, después de que la Premier hoy haya anunciado que sí, los 6 bueno, clubes ingleses van a pagar colectivamente millones...
Sigue viva legalmente, incluso los 9 arrepentidos siguen formando parte de la Superliga, porque ninguno de ellos
la Superliga va a estar viva después de que la Premier hoy haya sancionado a los 6 clubes ingleses con 22 millones de libras, y pone que si repiten la sanción les quitan 30 puntos y le multan con 25 millones.
Una cosa, Melchor, pero
estará muy viva,
pero escucha, viva, yo la veré viva cuando me digan mañana a las 9:15 de la noche se va a jugar el City Real Madrid, jornada 3 de la Superliga.
No puede estar vivo algo que no ha nacido, algo que no ha nacido.
Bueno,
algo que no ha nacido no puede estar.
Hay cosas que están vivas que no han nacido.
Entenderme, no estoy hablando de la competición, estoy hablando
muy
de la
bien, Juanma. Y alguno que ha nacido como Kylian, pues no está todavía.
Estoy hablando de la Superliga como tal,
como sociedad anónima, sí,
como sociedad, como empresa, como lo que sea. Ninguno de ni siquiera los 9 arrepentidos han salido de esa Superliga.
Claro.
Es decir, siguen formando parte legalmente.
Aunque ellos no quieran ni lo sepan, ellos forman parte de la Superliga.
No, hombre, es que no se han ido.
No se han ido.
No se han ido, ni han pagado esa multa,
pero
ni han vendido la acción, ni la cotización.
Que no van a pagar,
etcétera,
nada.
Tú para formar parte, para disolver una empresa, una sociedad, tendrás que vender tu parte, ¿no?
Sí.
Pues ninguno de ellos ha vendido ni su parte.
¿Pero qué van a vender? Si no había nada.
El ratoncito Pérez
era humo, Melchor.
Bueno, dejad el diente debajo de tapo, el ratoncito
Pérez.
Yo
os cuento lo que me cuentan.
Sí, entonces, pero Melchor, que para que uno venda tiene que haber alguien que quiera comprar. ¿Quién quiere comprar en este momento?
Claro, pues pero por eso digo que todavía siguen formando legalmente.
Luego se vuelve a poner esto caliente. Tiene bases jurídicas legales y tal y que cual, y querrán comprar todos, querrán comprar cualquiera, querrá meterse. Pero la realidad es que a día de hoy esto no tiene venta ni salida, porque forma, sí forma de, parte de la sociedad.
De cualquier forma, lo que ha contado Melchor, ¿vale?, deja muy, muy en entredicho todas esas amenazas y sanciones y descalificaciones y que los van a sacar de la Champions que pregona Zeferín, ¿eh?
Bueno, ¿vale? Pues,
eso todavía no deja porque hay tribunales por medio, como hemos dicho desde el principio, que a lo mejor toda esa verborrea de Zeferín se la come con patatas.
No, y además, a lo mejor no, hay una cosa que dicen, no, es que la UEFA no invitará a Madrid y Barcelona. Bueno, vamos a ver cómo está escrita la reglamentación. Es verdad que la UEFA es una empresa privada, pero a lo mejor en sus estatutos tiene que invitar a los cuatro primeros de la Liga Española. Y si esos cuatro primeros, dos de ellos son el Madrid y el Barça, a lo mejor, por mucho que Zeferín se empeñe, tiene que obligatoriamente invitarlos. O sea, que es otra
gracias, Fouto. Gracias, Melchor. Fouto, Melchor, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
La 1 a las 12 en Canarias. Ahora leemos los mensajes de los oyentes.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte. Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensajes, oyentes del partidazo, Alberto Araúz.
Decía uno, grande Melchor, para hacerle una despedida como se merece a Ramos, es él el que tiene que llamar al club, pero qué broma es esta. Soy del Madrid y me encanta Emilio Pérez de Rozas, ¿es grave lo mío?
Sí.
Por fin se va a acabar el monopolio sobre el fútbol que ejerce la UEFA. Zeferin debería dejar el fútbol, las amenazas no deben ser la forma de actuar de un organismo deportivo. Zeferin, out. He ido a bajar la basura, me he encontrado con un amigo y cuando he vuelto a casa, Cañete seguía con la misma pregunta a Bordalás que cuando bajé. Otro dice, la ilusión que me faltaba por la selección española la he ganado esta semana, unidos contra todos y contra todo. Y había un oyente que hacía una reflexión sobre el tema de las vacunas. Olvidemos que son futbolistas, son los seleccionados para representar a un país en una competición internacional y punto. Se ponen al día más de 250.000 dosis. Por adelantar la vacuna a 30 profesionales, de lo que sean, a nadie se le va a retrasar su cita. ¿O acaso si fuesen los 30 mejores astronautas de España que necesitan su dosis para asistir a un congreso internacional, no les vacunaríamos? Te guste o no, van a competir por Europa representándote. Arropémoslos. Y escucha porque hay otro oyente que opina sobre la Superliga.
Juanma, tú no decías que Florentino tenía que recular, que no entendías la postura de Laporta. ¡Hala! Pues toma, toma dos tazas, que con Florentino no podéis, ni vosotros ni el presidente del Torino. Que no, que Florentino siempre gana, a ver cuándo aprendéis.
Sí, pues este año no ha ganado nada, Florentino Pérez.
Perdona, Juanma, ¿qué es la referencia al presidente del Torino?
Pues que el presidente del Torino es el dueño de Marca, me parece. ¿Puede ser? Sí, es el dueño de Marca, del grupo Unidad Editorial.
Ah, vale.
Y debió hacer alguna alusión a él cuando el tema de la Superliga, Florentino Pérez.
Vale,
no me acuerdo exactamente qué alusión había hecho al presidente del Torino. Sí, sí. Mira, vamos a alegrar un poco la noche con lo que le contó ayer en Canal Sur Joaquín, el jugador del Betis, a Bertín Osborne. Insisto, en Canal Sur, brutal.
Extraordinario.
¿Lo opera? Sí, hombre. Hace poco me lo crucé en el centro. Se quedó así como ya hace muchos años que no lo veía. Pues se me quedó mirando como diciendo, ¿me saludará o no? Porque como yo me fui, como me fui aquella... en aquel año, y ya cuando yo lo miré y bueno, vio que me dio alegría verlo, pues ya el hombre se acercó. ¡Hombre, Joaquín! iba yo con mi señora. ¡Qué alegría de verte! Señora, usted sabe que yo lo he tratado siempre como un chiquillo, ¿no? Como un niño, para mí. Lo primero que me dice, tú sabes que el Betis todavía me debe dinero, ¿no? un fenómeno. Ya cuando íbamos terminando, que yo me iba, me despido. Bueno, don Manuel, me alegro verte, espero que esté todo bien, tal y cual, la familia. Y cuando iba allí un poquito lejos, me llamó de lejos, me dice, Joaquín. Digo, dime. Y me dice, controlarte. Aquí tiene un amigo.
Qué gracioso, porque eran las primas las pagaba con cheque del Corte Inglés.
Cheque del Corte Inglés, dice, anda que no están contentas las mujeres, ¿eh? Que se cruzan en los pasillos, en la escalera mecánica, que me lo dicen a mí, vamos.
Enorme, ¿eh? Enorme Joaquín, ¿eh? Con Bertín Osborne, qué simpático. Oye, imita bien a Lopera, ¿eh?
Muy bien,
lo clava.
Ángel García, sigues en París, todavía por
aquí
ahí,
seguimos,
¿no?
Aquí seguimos, Juanma, aquí seguimos.
Cuéntales a nuestros comentaristas lo que hemos visto hoy de Rafa Nadal.
Pues mira, lo que hemos visto es una cosa muy sencilla. Le hemos visto, y es muy raro verle aquí en París, sufrir mucho, sufrir tanto que después de 36 sets seguidos ganados desde 2019, dos años seguidos ganando sets, ha perdido el primero. Y cuando lo tenía todo bastante en contra en el tercero, figuraos cómo ha reaccionado. Ha reaccionado con 9 juegos consecutivos, ha reaccionado con 37 puntos de los últimos 44 y ha reaccionado, para mí, jugando, de verdad lo digo, de los 3 mejores ratos de tenis que yo le he visto en París. Y estoy hablando de un tipo que ha ganado 13 veces aquí. Entonces, claro, había que preguntarle qué ha pasado en ese momento. O sea, ¿qué pasa con 3-4? Te sientas en la silla, tienes un minuto para pensar, te levantas y das esa exhibición de tenis. Así nos lo ha explicado Rafa.
Mi base en aquel momento era calmarme, era recuperar mis mejores golpes. He tenido la calma para analizar bien en el cambio, para salir a la pista otra vez con el 3-4, que era una situación complicada, una situación de presión, porque era 3-4 viento en contra, con una determinación clara, y ha salido bien. A veces sale bien, a veces sale mal. Hoy he encontrado ese momento en el momento que realmente lo necesitaba, y desde ahí hasta el final del partido he jugado a un muy buen nivel de tenis, ¿no? Quizás mi mejor nivel en el torneo, y eso es una gran noticia.
El mejor, el mejor nivel del torneo.
El torneo, y yo creo que, repito, que de varios momentos. Y no sé si tenemos tiempo, Juan, pero es que de verdad, yo creo que a Nadal se le entiende mejor lo que significa Nadal fuera de España, para que no todo parezca que aquí son loas de patriotismo barato y demás, con lo que piensan los rivales. Escuchad lo que ha dicho Diego Schwartzman. Por un lado, a ver si me lo quitan ya del medio, que tres de los últimos cuatro años he hecho un torneazo aquí en París y me ha eliminado él mismo, y luego dice que simplemente es imbatible.
Ojalá que la próxima vez pueda estar del otro lado, porque yo los últimos tres años, cuatro años que he llegado a instancias de segunda semana lejos en los Grand Slam, siempre perdí con Rafa, incluso en el US Open.
¿Qué se siente cuando estás ahí abajo tú solo y ves los nueve juegos que ha jugado el tipo que tienes enfrente?
Los nueve juegos al final fue una trompa. Fue una trompa que no me dejó jugar prácticamente ningún punto. Me debo haber hecho más de 10 winners en el cuarto set con una precisión terrible y... que es imbatible acá, en la realidad, porque los números lo dicen, y costó.
Qué ser más estupendo el peque este.
Sí, siempre. Sí. Hablo siempre muy bien.
Y quiero decir a Ángel solo que en Eurosport, en la retransmisión, han hecho una encuesta diciendo: si tienes una hora con Nadal, ¿qué haces? ¿Juegas al tenis o hablas con él? Y el 85% de los que han votado han dicho: hablo con él.
Claro.
O sea, no, lo digo porque Ángel dice que se le entiende a Nadal y que todo lo que conversa Nadal es fantástico, y es verdad. O sea, la gente, cuando le dan a elegir, incluso aquel que a lo mejor sabe jugar un poco a tenis, prefiere pasarse la hora hablando con Nadal.
Incluso yo, Kobe, prefiero hablar con él que jugar.
Sí. Ahora, ¿qué impotencia genera Nadal en los rivales? Es que no saben cómo meterle.
Yo creo que también hay un miedo
París,
escénico.
En París, desde luego. París, desde
hay un miedo escénico de París y esa pista.
Sí. Es que ahí es una cosa de locos. Es que los números...
No, es que además debes estar ganando y pensando, no, si no, lo voy a poder ganar.
Era varia. Ahora, las semifinales apoteosas.
Nah, Nadal, Djokovic.
Y después también todo el mundo dice que...
No sé cuál será la final, pero desde luego el partido del torneo es el del viernes.
Mira, ¿sabe lo que acaban de decir? Acabo de ver un tuit que me ha gustado mucho, que si acaban ganando el torneo o Zverev o Tsitsipas, que yo veo al griego muy bien, cuidado con él.
Muy bien.
Le deben mucho a Medvedev por ser número dos del mundo, es decir, por haber hecho que estos dos bestias se crucen antes de tiempo en semifinales.
Es verdad.
Y después también, Ángel, supongo que hay una cosa que siempre comentáis los que sabéis de tenis, que una cosa es jugar torneos y otra cosa es jugar a cinco sets.
Bueno, es otro nivel. Otro, o sea, mundo,
ganar,
otro mundo.
Ganar a Djokovic o a Nadal a cinco sets es muy complicado.
Es remar mucho, remar sin parar. O sea, bueno,
es que cuando hemos visto el tercer set complicado...
Djokovic ha levantado un 2-0 en este Roland Garros.
Por eso.
Pero es que lo de hoy mismo te digo que cuando tú le das el...
Que en cualquier otro torneo hubiera sido eliminado, perdona, sí. Tomás.
No, que tú le das el tercer gol al argentino, el tercer set digo al argentino, y tú le tienes que ganar otro, ¿eh?
Sí,
él se pone 2-1 y dices, oye, cuidado que esto tiembla, hay que ganar otro set a Nadal. Sí. En esa pista y en esa tierra, pues es complicado.
Pero insisto, hoy ha perdido uno Rafa Nadal. No perdía un set desde el año 2019, desde junio de 2019. Y de 108 partidos, 106 se ha ganado. ¿Quién habla por ahí? ¿Cañizares?
Yo digo que el argentino, probablemente esas declaraciones cariñosas del final, es porque él se ha ido con un buen botín. Es que le gana un set a Nadal, ¿eh?
Sí, ¿qué habéis hecho?
Sí. No, y ha hecho un gran torneo y se conocen hace mucho y son colegas.
Claro, bueno, claro.
El miércoles tenemos el partidazo. El miércoles es el capítulo 58, es la rivalidad más histórica del
miércoles,
clima,
no, el viernes.
Se ha repartido.
Viernes.
El viernes, que digo yo, el miércoles. El miércoles es hoy. Capítulo 58, nada menos. Y hay una cosa muy buena. Y es que le hemos ganado las últimas cinco veces en tierra batida. Es decir, Djokovic no gana Nadal en tierra batida desde hace cinco años. Desde
y eso
2016.
También lo debe pensar.
Ya, pero da igual. Yo es que le tengo pánico. O sea, es que.
No, yo, ¿eh?
Claro. Si fuera fácil.
Tenerle miedo, es capaz de tenerle miedo.
Y el grito de hoy no solo... El final
del partido de hoy es un final que es...
Eso no es solo, Juanma, eso no es solo soltar la tensión de
no,
hoy.
Ese fue el primer punto de cara al partido contra Nadal. O sea, él ya está pensando en Nadal. La victoria de hoy estaba pensando en Nadal, estoy convencido.
Hombre, es que es un reto,
yo también creo que es un punto de debilidad los gritos de hoy.
Bueno, de convencerse y de intentar asustar.
Pero es que he leído a Djokovic que dice que es el reto de su vida... Porque tú,
claro.
tú para Nadal ahí es el reto de su vida, que él lo que ha dicho más veces, que es mejor gracias a Federer y a Nadal, que es verdad que lo ha dicho muchas veces, pero que ese partido para él es el partido del siglo.
Sí, claro.
Para mí no hay mayor reto en el mundo del deporte que ganar a Nadal en Roland Garros. Decidme que otra cosa es más difícil en el mundo del deporte.
Y de cualquiera.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Comentaristas, os quiero mucho, pero quiero mucho al Grupo Risa y llega el Vaya Fiesta.
No me extraña. Bueno,
así que
venga, vámonos.
Adiós. Hasta luego. Vaya Fiesta. Fiesta. Qué
fantástica, fantástica esta fiesta. ¡Pase de aquí!
¡Ey, ey!
Hola, Juanma.
Hola, hola.
Aquí un hombre vacunado.
Arroba Grupo Risa Cope. Ya me han dicho que tenías el mismo problema que yo para vacunarte.
Sí.
Sí, que no tenías ni la tarjeta, ni el centro de salud al que debía que ir, ni nada. Yo es que no tengo ni idea de nada. Tengo
me he vacunado en el Gran Wanda Metropolitano.
Muy bien, muy bien.
Yo soy José Ramón.
Hombre, Cerezo. Soy... Ah, perdona, José Ra.
Hola, soy José Ramón de La Moderna, que es una vacuna.
Ah, de La Moderna.
Hola, Enrique.
Hola, que estamos aquí. Oye.
Dime.
Escúchame. Gran colaboración del Atlético de Madrid con el Real Madrid.
¿Cuál?
O sea, ya hemos dado el primer paso, vacunar a los madridistas en el Wanda. Somos un club, señor.
Sí.
Podríamos haber dicho, reformamos los servicios y esto está cerrado, pero no.
No.
Y celebro que Fernando Echeverría
y
todos los madridistas vengan aquí a vacunar.
Eso es verdad, presidente. Sí, señor. Mixto de la cadena COPE, el partidazo y Herrera en COPE, fútbol. El asunto de vacunas a la selección ha unido tanto a Ciro López y a Carlos Herrera que al final van a hacer el camino de Santiago juntos.
Pero que hay gente que está trabajando en grandes superficies y en un montón de sitios, que también tiene su riesgo y que a ellos no les ha llegado. Si a mí me decís que no, que es que a todos los deportistas o a toda la gente entre la edad de los deportistas, entre 20 y 35 años, los van a vacunar, pues me parece perfecto. Pero ¿por qué tiene un deportista de élite ser excepcionalmente vacunado y no alguien que está trabajando de cara al público, a toda la ciudadanía, por qué no lo puede hacer?
O mis dos hijos.
¿Por qué?
Es que ¿por qué a estos señoritos, estos señoritincos que ganan ese dinero, sí, y a mi hija que tiene 10 años más y que trabaja en un supermercado, no? Miren, lo de la selección española de fútbol da de sí para hacer demagogia y populismo y hacerse el progre contrito, es un regalo.
Toma, Ciro, ahí te va.
Joder, madre mía, cómo estamos, ¿eh?
Madre mía, vaya zasca de Herrera, Ciro López.
Somos hermanos.
Hermanos, pero...
Pero vamos. Oye, Juanma, luego vengo, que tengo cosas que decir.
Ah, vale, Pulido, vale. Radio Marca, a diario, hoy, La Tribu. Raúl Varela conversaba en antena con un policía y Roberto Gómez dice que conoce a ese policía. ¿Desde cuándo?
Alberto Linares, buenos días.
Buenos días.
Ahora es policía, ¿no?
Sí.
Alberto Linares es uno de tantos españoles aficionados al fútbol con entrada para ese partido. ¿Qué es para la España-Suecia?
Sí.
Bueno. Oye, Alberto, soy Roberto. Una cuestión. ¿Vas
Roberto
a tomar
Gómez,
el...
Roberto Gómez.
No, si me conoce porque nos conocemos. Si me conoce porque nos conocemos.
Emilio, te conoce porque nos conocemos. Qué gran frase, ¿eh?
Emilio,
nos conocemos porque soy Roberto.
Alberto, ¿quién no te conoce a ti?
Alberto.
Claro,
entrevistón a Bordalás.
El larguero, el jueves, Manu Carreño saluda a Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, que le confunde con quien les habla. Este fue el episodio.
Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Hola, buenas noches, Juanma.
Un abrazo para Juanma, que le mando también, y otro para Luis de la Fuente. Te saluda Manu. Oye, ¿qué te digo, Luis de la Fuente?
Hola, buenas noches, Juanma.
Claro, vas entrando de un lado en otro y es lo que tiene.
Ha dicho el poder ya, que ya tú ya vas a los restaurantes y para el tráfico, Juanma.
Sí, tal cual.
Todo el mundo, Juanma.
Ya te dijeron la gasolinera, es que eres el número uno.
El número uno, surtidor número uno.
Va al Mercadona, va a la cajera, ahora Juanma. No, soy varices.
Mira, coño, que me salen varices.
Vale. Twitch de Nico Abad. Charla con Rodrigo Fáez, troleo a Nico de un espectador con un nombre indio.
Que puedes establecer una base para intentar crecer y basártelo bien, ¿no?
Mira, esto es flipante. Joan Cast, aquí en la India, viendo vuestro directo con mi novia Alba y mi compañero de piso, una Madilla.
No. Has caído, tío.
¿Esto qué es?
No,
es que flipo con esta movida.
No, mira, claro. Esto si lo dices en vez de una Madilla, al final lo lees rápido, es una Mamadilla.
Claro.
Estos son los troleos.
Ya 40 años haciendo esto, todavía se la
tiene. ¿Cómo solo oyente, Juanma?
Sí, es increíble, sí. Vaquero.
¿Vas a salir hoy, vaquero, no?
¿Eh? Sí, ya estoy ya cambiándome.
Twitch de Nico Abad, seguimos con lo mismo. Charla con Maldini. Atención a la biblioteca que tiene Maldini en casa y las lecturas escogidas para pasar un verano inolvidable en la playa.
por ejemplo, sí, sí. Leo, un libro muy bonito, La Eterna Academia del Palmeiras. Este mola, ¿eh? Luego, por ejemplo, a ver, he cogido este, ya este es un pelín más friki. Crónicas de fútbol checo hasta el año 45. Este ya es un poco más friki. Por supuesto, en checo. Este también es un libro francés, La memoria del fútbol en el norte de África, ¿eh? No en toda África, solo en el norte de África. Goals, Cup and Tears, que es de la historia del fútbol en Malta. Es muy friki. Lo ha escrito Carmel Baldacchino, que bueno, es un tío que debe estar también como un cencerro, imagínate, para escribir esto. O sea, el que lo compra está como un cencerro, porque lo escribo ya ni te cuento, claro.
Pero tiene un libro de crónicas del fútbol checo, en checo, hasta el año 1945.
O sea, y lo lee en checo.
Es tremendo. Mira, en el YouTube de Maldini también, algún friki como Maldini con mucho tiempo ha recopilado en un vídeo todos los finales de los vídeos de Maldini. Casi 10 minutos de vídeo que son así.
Chao.
¿Acaba así todos?
Chao.
Bueno, pues nada, el grupo Risa ha hecho una canción, no podía ser otro que el Vela Chao de Maldini, que es la canción de La Casa de Papel. A ver cómo es. Venga.
¡Vamos, Café Quijano!
Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Cracks.
Una matina, mi sono alzato. Oh, Vela
Chao.
Una matina. Sono alzato.
Ciao. Cracks. Ciao.
Ciao.
Oh,
partigiano, portami via.
Ciao.
Da partigiano, oh, Vela.
Ciao.
Se io muoio, da partigiano.
Cracks.
Me encanta. Un aplauso. Me gusta Maldini, mucho. Macho. Bravo, Maldini. Sí,
oye,
señor.
Está para cantar la fiesta del pueblo en el remolque.
Sí, señor. En el remolque, ahí sí. En septiembre, en Brunete. El partidazo anoche, Alcalá, loco porque se reabran las fronteras para ir a Estados Unidos.
Echas mucho de menos Estados Unidos, ¿no?
Mucho, tío, mucho. A ver si abren ya las fronteras y podemos ir el... Porque 2 años sin pisar Tierra Santa no hay quien lo soporte, pero...
Tierra Santa.
¿Qué vas a sentir cuando te metas otra vez en un avión de American Airlines?
Bueno, pues llorar.
¿El primer sitio
donde vaya?
Primer sitio.
La Apple Store de la Quinta Avenida. Como el Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York, no hay ninguno.
O sea,
y ya verás lo que es romanticismo y capitalismo.
Es el
todo
el que está ahí en la esquina de Central Park, ¿no?
Exacto,
¿enfrente del Hotel Plaza?
Frente por frente al Hotel Plaza. Y la segunda residencia.
Una cosa, ¿no te das cuenta que hay exactamente lo mismo en el Apple Store de la Quinta Avenida que en el Apple Store de Bajadahonda?
No, es lo que parece, pero no.
¿Cómo que
eso
no?
Eso te cuentan a ti.
¿Cómo que no es lo mismo?
Otros colores, otros modelos, otros...
No, en absoluto.
El iPhone brilla de otra forma.
Y llega allí Mr. Alcalá.
Pero esta es muy mala.
Alca.
El iPhone brilla de otra forma. ¿Qué te ha parecido, Juanma?
Me gusta.
¿Sí, no?
Sí.
O sea, tú sostienes que cuando vas, por ejemplo, a un Apple Store en Majadahonda, en Donosti, en Lugo, en Orihuela Beltremedal, ¿es lo mismo que te encuentras en la Quinta Avenida de Nueva York o no?
Claro.
Sí. ¿Tú has estado alguna vez en Nueva York?
Sí.
Sí. ¿Y qué te ha parecido Nueva York?
La tienda es la misma. Sí, son iguales en todos los sitios.
Bueno, eso es lo que dice la gente.
Ya. A ver, el partidazo pasado jueves de Americans, nota del departamento técnico de la cadena COPE después de un incidente protagonizado por Dani Senabre. Por el bien de todos, cuidemos equipos técnicos que nos permiten emitir de forma telemática. Con vuestro mando a distancia, haced lo que queráis, pero esto es material de COPE.
Pues empieza fuerte esto ya desde el sábado. Hacemos la porra, ¿no?
Venga.
Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Quién sabe?
Sí, se me ha caído el microcasco.
Pero parecía un redoble, para la
sí,
porra.
Sí, pero ¿qué has hecho, Dani? ¿Cómo se puede caer un microcasco de
pues
esa
mira,
forma?
Pues mira, me he puesto la mano en el pelo y le he dado al auricular de la oreja y ahí ya se ha desequilibrado.
Vale, bueno, son cosas que pueden pasar.
Cosas dinero, cuesta
dinero. Sí. El transistor anoche, hablando de la Copa América de Fútbol, por lo visto... según De la Morena...
Atención a esto, ¿eh?
El actual presidente de Brasil debe ser un antiguo candidato a la presidencia del Real Madrid y nosotros sin saberlo. A ver.
Os voy a llevar a estos dos ciudades, tanto a Barranquilla, en Colombia, donde juega Argentina, como a Paraguay, donde juega Brasil. Es escandalosa. Brasil organiza esta Copa de América... Como segundo país, Baldassaro ese está dispuesto a todo. Baldassaro ese está dispuesto a todo. Lo ha cogido. Hay un follón en Brasil tremendo.
Joserra.
Buenas noches.
Bolsonaro.
Bueno, pero Bolsonaro, vamos a ver, Florentino, buenas noches.
¿Qué tal, amigos?
¿Que tú no sabías que un candidato que se enfrentó contigo al final es presidente de Brasil?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo, vamos, ser presidente de Madrid, habiéndome enfrentado a grandísimos...
A Baldassaro.
Con el señor Bolsonaro.
Pero Florentino, que no le entiendo. Abra la boca o haga algo. Es que no le entiendo cuando habla.
Es que es muy tarde.
No, ya, no. Joder, más tarde era en el chiringuito y fue ahí.
¡Hala!
Claro. Escúcheme, si yo me quería ir cuando me dijeron, no, es que usted... Cuando me empezaron a preguntar por Ramos, yo me quería...
Estamos arruinados, Florentino, estamos arruinados.
Sí, bueno, vamos a ver. Baldassaro fue un dignísimo rival, estoy muy contento de haberme enfrentado a él y de haberle ganado. ¿Han hablado hoy de Ramos?
No, casi nada. Mira, COPE...
Yo les digo una cosa, sí. Yo estoy esperando una llamada de teléfono.
¿Para qué? Para organizar el partido homenaje. Partidazo, anoche, Arauz lee el mensaje de un socio del Atlético de Madrid pronunciándose sobre la cesión del Wanda al Madrid y yo mismo remato.
El socio 3.997 del Atleti dice que nuestro estadio no se cede al otro equipo de la ciudad. ¿Vosotros acaso cederíais vuestro estudio a los de la SER para hacer el programa?
Ya lo hemos hecho.
Sí.
No este, pero alguna vez hemos compartido cosas, hombre, y ellos con nosotros. Solo faltaba. Somos todos hermanos. Hermanos.
Hola, Juanma. Buenas tardes. Buenas
Pulido,
buenas noches
otra vez. Joder, no paras hoy,
es
¿eh?
Es verdad.
No paro. Vamos a ver. Por supuesto que sí. O sea, Juanma Castaño tiene razón. O sea, nosotros hemos compartido muchas cosas entre nosotros.
Sí, a ver.
Todos somos hermanos. O sea, esto ha pasado mucho. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco, Ciro López, que está en la COPE, le dejó su casa a Fernando Burgos.
Sí, a Burgos, precisamente.
De Onda Cero, porque se le había roto el equipo, un micrófono, y entonces, para entrar con De la Morena, pues tuvo que ir a casa de Ciro, que no solamente le cedió su casa, le cedió su cama y además le hizo una tortillita de cena, etcétera. Por ejemplo, más cosas.
A ver.
Todos somos hermanos. Estos días de concentración de España en Las Rozas, ¿desde dónde cree la gente que está emitiendo Elena Condi?
¿Desde dónde?
Desde Real Madrid Televisión.
¡Hombre!
Incluso, Juanma, a veces Lama hace el golazo de gol desde un plató de deporte 4 al lado de Manu Carreño.
Sí, al lado. Pegadito.
Vamos a ver, repite conmigo. Si es que todos
somos hermanos. El partidazo viernes, Oasis de Libertad, tenis, Juan Gato, se cree que la tenista Paula Badosa es un tío. Ojo.
Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, tremendo, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué
es una mujer. Claro que se lo dijiste por la noche.
Con la cachimba de por medio.
Y después de tres victorias. Paula.
Paula de técnica.
Paula Gato. De verdad que es tremendo, ¿eh? Lo sacas del fútbol y es que no...
Estoy loco por el tenis.
Es increíble, tío.
Y
llevan toda la vida viviendo de esto, ¿eh? Es que tiene mucho mérito.
Y con un chale pagado.
Sí.
Pero pagado.
Y durmiendo a pierna suelta. No te creas tú que...
Y a veces acompañado.
No, a veces incluso acompañado.
Y levantándose a la una todos los días.
Llamada de Angelito García a la academia de Rafa Nadal. Otra vez, Angelito.
Hombre, ¿qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis?
Pero bueno, Angelito, déjales en paz, hombre.
Y el Sergio García.
Es que es una tradición, Juanma, es una tradición. Si Rafa juega Roland Garros, hay que llamar a la academia de Rafa Nadal.
A ver, venga.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Welcome to the Rafa Nadal Academy by Movistar.
Sí.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Good. Esto es en inglés la llamada, es que no sé si he dado al inglés o al español, perdóneme.
No, puedes hablar en español, tranquilo.
Vale, ¿me entiendes en español? Vale. O sea, que eres políglot. Vale, perfecto. Bueno, oye, hello. Good morning, buenas tardes. Mira, mi nombre es Angelito García, te llamo de la cadena COPE. No sé si hablé contigo en el mes de octubre cuando estaba Rafa compitiendo en Roland Garros.
No creo, porque creo que no estaba, estaba todavía en ERTE.
¿Rafa estaba en ERTE?
No, yo.
Ah, bueno. Qué grande, Rafa, que al final ha salvado el ERTE. Estáis todos ahí trabajando, ¿eh? Qué número uno es también en eso, ¿eh?
Exacto, exacto. Estamos muy agradecidos.
Qué buena, qué buena. Para dirigirme a ti, ¿tu nombre cuál es?
Mandy.
Mandy, qué bonito nombre tienes, Mandy. Que es un nombre vasco, ¿no, Mandy?
Sí. De Bilbao, seguro.
Mandy, ah.
O sea,
nombre...
soy inglesa, así que si quieres podemos hablar en inglés, como tú quieras.
Uf, mejor que no, que... Bueno, mira, Mandy, lo primero, agradecerte. Y nada, yo estoy siguiendo a Rafa por todas las competiciones en todo el mundo.
Sí.
Mira, yo soy un hombre de costumbre, soy un periodista que cuando juega Rafa siempre se pone la misma ropa interior para que Rafa gane los torneos, ¿sabes?
Perfecto.
Soy muy fetichista,
muy
soy muy supersticioso.
Supersticious.
Sí, exacto. Todos los años tengo la costumbre de llamar a la Academia de Rafa Nadal y una vez más quiero, un año más, un torneo más, expresaros mi apoyo, mi empuje, mi ánimo y toda mi fuerza, Mandy.
Ay, muchas gracias. Estamos todos ahí también apoyando a nuestro jefe.
Claro, claro que sí es. Mira, yo os llamé en octubre y os lo dije. ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Se llama Rafa! ¡Se apellida Nadal Parera! ¡Es él! ¡Es único! ¿A que sí, Mandy?
Sí, sí, desde luego. Mira, perdona, pero tengo...
Estás perdonada, Mandy. Simplemente, mira, un minuto más para decirte que quiero rebozarme en vuestra tierra batida, que hay que cambiar el nombre de la pista Philippe Satrier, que quiero volver a lamer el cemento de vuestros ladrillos. Ahora mismo estoy de rodillas. No sabe para mí, Mandy, lo que significa hablar con usted, porque estoy llamando a otro planeta. Yo estoy en la Tierra, pero usted está en otra galaxia. Se está haciendo algo que no se va a repetir jamás. 20 Grand Slams, Mandy. 20 Grand Slams. Rafael Nadal Parera. Y viene Wimbledon. Y viene el US Open. Ay, sí pasa Roger. Roger, ya estoy aquí. Que lo grite España entera. Rafael.
Me alegro mucho de estar contigo.
¡Parera!
Madre mía de mi vida, tío. O sea, se lo juro.
Es que ese día no tomé la medicación.
No tomaste la medicación. No. Bueno,
y
bueno.
Ahora con dos hijos fuera y tal, la medicación, claro, es muy importante.
Sí.
¿Están,
sí,
vacunados?
Gracias, Grupo Risa.
No quiero.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana 11:30. Faltarán 24 horas para que arranque la Eurocopa. Ojalá que haya buenas noticias. Mañana habla Luis Enrique. Les contaremos lo que dice el seleccionador español. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.